Plus Gran Canaria.
Estar informado.
Ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. La mañana de COPE Gran Canaria, ya es miércoles. 6 de julio, no ha salido. Salió como estaba prevista, como estaba previsto el carnaval de verano. Era como una especie de prueba piloto, ahora toca retocar aquello que no ha salido bien para que el año que viene se vuelvan a cometer los mismos errores. Recibía muchas críticas a través de redes sociales, la cabalgata que más bien fue un rally. Solo 2 horas y media, y hay que tener en cuenta que cada carroza paga en torno a 8.000 euros por salir. Cierto es que retornan gastos con el pago de los participantes, pero si esto ven que no vale la pena, pues no se van a apuntar para el año que viene. La cabalgata de carnaval tiene un debate, 2 horas y media es poco, pero que la comitiva continúe pasando después de las 12 por las calles de la capital quizás es demasiado. Se debería hacer un timing, 5 horas podría estar bien, acabar a las 11, y algo que también adoleció este año es concentrar a todos aquellos que después de la cabalgata tienen ganas de fiesta en una celebración popular, un mogollón, para evitar macro botellones dispersos en la capital, que fue lo que se vio este sábado por la noche. La cabalgata de carnaval no es como la de Reyes, que acaba y la gran mayoría a casa. Esta es divertida, festiva, los participantes desean seguir la fiesta. La concejala Inmaculada Medina reconoció errores, le honra, porque esto de asumir responsabilidad sin complejos está muy bien. Tenemos un carnaval de primer nivel. Eso no lo duden, hasta el mejor escribano echa un borrón. Aquí pensamos que el único humano que se equivoca es aquel que nunca hace nada. Y ahora lo que toca es pensar en el carnaval del año que viene, que, por cierto, es año electoral. Temas del día. Proyecto que no jueguen contigo. Canarias es una de las comunidades con mayor número de casas de apuestas de España. ¿Por qué? Sabemos que entran en juego varios factores: la pobreza, la exclusión social, destructuración de la familia. Lo hablaremos con el que elaboró este proyecto, Roberto Sotomayor. Ojo a lo que se avecina, ¿eh? Datos tremendos de contagios de COVID. Las hospitalizaciones aumentan un 50%. Pasan de 266 pacientes en junio de el 28 de junio, perdón, a 400 este martes. La última semana, ayer, se conocían que desde el viernes pues se generaban 1.950 contagios solo en mayores de 60 años y 10 fallecidos. Cierto que todos con patologías previas y en un grupo etario entre 69 a 90 años. Vamos a hablar con la portavoz de la Asociación de Médicos de Atención Primaria, Ana Joyanes. También hablaremos sobre el proyecto interesante, pionero, de utilizar la transhumancia, el pastoreo, para crear cortafuegos, que los animales se coman la biomasa que existe, este material altamente inflamable. Hablaremos con un técnico forestal del Cabildo de Gran Canaria, Didac Díaz. Hoy además se presentan las fiestas de la patrona. El catálogo de festejos de Teror. Hablaremos con el concejal de festejos, con Enoch Acosta, calentando motores ya las fiestas de la Virgen del Pino. En la segunda hora hablaremos de la carrera de HPS, presentamos un libro escrito por un canario que, por cierto, ha sido finalista de los premios Nadal, y terminamos el programa con la previsión meteorológica, porque, ojo, se avecina un aumento considerable de las temperaturas. ¿Echaremos de menos el frío? Sí, yo creo que sí. Primera ola de calor prevista para este fin de semana. Estos son los temas que tenemos por delante. Guillermo Correa en la realización técnica. Les habla encantado un día más Javier Benítez. Como siempre, comenzamos bien. Comenzamos echando un vistazo a la actualidad. La mañana deja noticias, les informamos sobre lo último y ojo, porque nosotros lo denunciábamos ya en nuestra página web, ojo a esa oleada de robos de combustible. cómo lo hacen, además jugándose el tipo, perforando con un taladro el depósito de la gasolina, que sabemos que es de metal, y también sabemos que se utiliza una broca. Metal con metal, broca, ese lugar es muy inflamable y hay que tener mucho cuidado. Pero parece que eso es lo que se está viendo. Carla Larrabeiti, buenos días.
Muy buenos días. Pues hablamos efectivamente de ese robo de combustible porque la Guardia Civil se encuentra investigando ya las denuncias que se han presentado ante esta práctica, como ha sido el caso de José Luis, un transportista al que le robaron el carburante por importe de unos 700 euros. Una sustracción que se hizo de noche con el consiguiente perjuicio económico, aunque nos contaba como otros compañeros sí que le han perforado el tanque de combustible que vale de 2.000 a 3.000 euros.
Vale, me dejaron cuatro. Yo me di cuenta porque nosotros repostamos todos los lunes los camiones, ¿vale? Para poder avanzar la semana. Y claro, cuando yo reposté 700 y pocos euros, lo metí en la nave y había gotas en debajo del camión. ¿Qué pasó? Me agaché y esa era la presión del combustible. Él no apretó bien el tapón.
Como contamos, la Guardia Civil se encuentra ahí investigando y se está recomendando a los transportistas que no reposten antes del final de su actividad diaria para evitar la sustracción de gasoil. Un problema más para el transporte que se suma a la prohibición para circular, por el viaducto del Guiniguada. Calculan 30 kilómetros de más por vehículo y día con la consiguiente pérdida de tiempo y también de gasto. Rubén Pérez, presidente de la Asociación Transtamarán, creen que hay déficit de mantenimiento por parte del Cabildo y le han sábado dudas porque el desperfecto se ha dado a conocer ahora la finalización del curso escolar y la segunda, ¿qué va a pasar con el carril derecho de la Avenida Marítima que ya estaba en mal estado y ahora se va a sobrecargar con el tráfico pesado?
Eso es falta de mantenimiento por parte del Cabildo y lo que más preocupados nos tiene a nosotros es la Gran Canaria 1 Avenida Marítima, barrio marinero de San Cristóbal, está en peligro de hundimiento, ellos lo saben, están todos ahí ahora pidiéndose al gobierno de Canarias y Ayuntamiento Cabildo a ver quién lo hace, quién lo ejecuta, y ahora resulta que cargamos ese carril derecho, la Avenida Marítima, de más vehículos pesados con el riesgo de ese hundimiento.
Y un último apunte, el vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno Canario, Román Rodríguez, ha defendido que Canarias crecerá este año por encima de la media nacional, pero no oculta que el contexto económico es complicado y que van a venir curvas en los próximos meses y años.
Madre mía, curvas en los próximos años, la que se avecina. Volveremos a actualizar la información a las 11:30 desde el 112. Nos dicen que no hay ningún tipo de información digna de ser mencionada, por lo tanto nos vamos al tema del día. Cualquier adjetivo que intente calificar la grandeza de este hombre se queda corto. Ya saben que por regla general repasamos una efeméride, tal día como hoy, en 1971, efeméride musical, nos dejaba Sacha. Louis Armstrong. Enorme e inigualable figura de la música. Si hablamos de genios de la trompeta, el primero que se nos viene a la cabeza es él. Su vida, créanme, vale un guión cinematográfico. Nació en una familia muy pobre en los suburbios de Nueva Orleans, vagabundeó por las calles, fue carbonero, fue chatarrero, aprendió a tocar la trompeta en un reformatorio para niños negros abandonados. Mostró que era un genio del instrumento, logró trabajar en un cabaret, lo vio el cornetista Joaquín Oliver, que se convirtió en su padre, en su mentor. Y a partir de aquí cambió toda su vida. Formó parte de su orquesta, lo escuchó el mejor director de orquesta del momento y a partir de aquí cosechó su merecida fama. Pasó por diferentes orquestas lideradas por él, grabó más de 30 discos, participó en más de 10 películas. En 1964 grabó Hello Dolly, considerada la mejor canción del año, logró 2 Grammys con este tema. Y curiosamente, su tema franquicia, esto que estamos escuchando de fondo, no logró tanto éxito en su momento, en su país. El Beautiful World lo grabó en 1967. Armstrong fallecía tal día como hoy, en 1971, por complicaciones en el corazón, después de superar 2 infartos. Su talento, su carácter afable, siguen imperturbables al tiempo. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Me encanta cuando dice, oh yeah. Vamos al tiempo. Se avecinan curvas en la economía y se avecina también un aumento considerable de las temperaturas para este fin de semana. Primera hora de calor. Al final del programa tendremos la oportunidad de hablar con el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en la provincia de Las Palmas. Ahora mismo, pues bueno, un ambiente agradable. En Las Palmas de Gran Canaria tenemos 21 grados, en Firgas 18, en Moya hace 17 grados, en el puerto de Las Nieves, en Agaete, 20 grados. Si nos vamos hasta Arguineguín, tenemos 23 grados. En Artenara, 16 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal. Predice hoy David Torres. Buenos días.
Buenos días. Este miércoles en la isla de Gran Canaria tendremos el cielo poco nuboso despejado, aunque tendremos en la zona norte, por debajo de los 800 metros, intervalos nubosos con apertura de algún claro durante las horas centrales, con predominio de cielos más nubosos a últimas horas y en medianías las temperaturas en ligero ascenso de forma local y en zonas orientadas al sur se podrían alcanzar los 30 grados. En el resto de zonas, temperaturas con pocos cambios. Alcanzaremos los 24 grados en Las Palmas de Gran Canaria y en cuanto al viento será del nordeste, con intervalos fuertes en el extremo noroeste y la vertiente sureste, donde no se descarta que puntualmente alguna racha pueda alcanzar los 70 kilómetros por hora y en cumbres, viento flojo en dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Hay noticias. Actualidad deportiva, Jorge Pérez, buenos días.
Hola Javier, buenos días. Hay noticias en el seno del Club Baloncesto Gran Canaria. Ya se estaba haciendo de rogar. La primera incorporación estaba casi que cantado después de que el Lenovo Tenerife le arrebatara a Jaime Fernández al Gran Canaria, aunque no está confirmado que Jaime Fernández acabe recalando en el equipo tinerfeño. El Granca se había fijado en Ferran Bassas y acaba de anunciar su contratación. Se convierte en el primer refuerzo de cara a la próxima temporada. Es una vieja aspiración de la entidad Gran Canaria, que años atrás prácticamente todas las temporadas lo ha querido fichar. A mí es un base que particularmente me gusta, dirige bien el equipo, tiene buen tiro, penetra bien, tiene cabeza, ha sido internacional. Debutó en febrero del 2020, procede del Juventud, se desvinculó, militó 3 temporadas en el Lenovo, equipo con el que ganó la Basketball Champions League y la Copa Intercontinental. También pasó por el San Pablo Burgos y ha firmado por el Gran Canaria. Estoy por aquí leyendo, en principio Javi no dan el dato de si es una temporada o dos, pero bueno, es un buen fichaje para complementar en la dirección de juego, para llevar las riendas junto a Andriu Albici del equipo Gran Canaria la próxima temporada. Buena incorporación, buen fichaje.
Las Palmas.
Las Palmas continúan los reconocimientos médicos en el día de hoy, sexta jornada. Se habla de Vitolo, que por cierto ha contado en sus redes sociales, ha lanzado un mensaje que bueno, que no es tan enigmático porque sabemos que va a jugar aquí, preparado para nuevas aventuras, algo así, es lo que dijo Vitolo. Me dejé el papel fuera, que lo tenía por ahí escrito. Y bueno, también está al caer Marc Cardona, y lo que se le atasca a la Unión Deportiva es la operación salida. Tiene 28 futbolistas, overbooking García Pimienta, y para entrar tienen que salir futbolistas.
Te escuchamos a las 2 de la tarde.
Déjame decirte otra cosa. Venga, hablando de mensajes, se retira Dani Sarmiento, el mejor jugador de balonmano canario de todos los tiempos, internacional, un montón de ocasiones, 38 años y un montón de títulos a
pues
su espalda. Se retira.
Un homenaje.
Sí, señor.
Dani Sarmiento. Gracias, Jorge. Te escuchamos a las 12, 11, 19. Nos vamos con los digitales. Comenzamos con nuestro portal cope.es/Gran Canaria. Carla.
Pues hoy, ya saben que primero hay que decirlo, lo actualizamos la información en COPE Gran Canaria, tanto en Facebook como en Twitter, como también nos gusta que hagan radio con nosotros, así que por favor no sean tímidos,
no. Escriban
al 610-10-8005, que además leemos mucho los mensajes y nos encanta recibir mensajes, sí, Javier, sí. Porque siempre se nos olvida decirlo, pero también la radio de ustedes, con lo cual hay que intentarlo.
Sobre todo de ustedes.
Sobre todo de ustedes, porque aunque ustedes no los veamos, lo sentimos, y sobre todo si participan con nosotros, lo sentimos aún más. Bueno, pues con lo que iba diciendo, en cope.es/Gran Canaria leemos, entre otros, el estadio de Gran Canaria tendrá que aumentar su aforo si quiere ser sede del Mundial, así como condenado el exalcalde de Teror por un delito contra la ordenación del territorio por la vivienda de su hijo, y 19 de los 39 ocupantes del último cayuco terminaron en un hospital de Gran Canaria. En las En la provincia, Diario de Las Palmas, leemos: más de la mitad de los sanitarios de las islas encadenan contratos eventuales. Un niño de 11 años de Canarias acaba hospitalizado tras defender a su abuelo. Y también leemos que Canarias afronta su primera ola de calor de verano. Y en el Canarias 7, titulares: vecinos de Arenales, todo el mundo lo sabe y nadie hace nada. Arranca la EBAO extraordinaria en la ULPGC y Hacienda suspende la subasta del canódromo tras un recurso de Realia.
Echamos un vistazo al Twitter. Tendencias, Carla.
A ver si podemos escuchar esto que nos tiene preparado nuestro...
¡Qué sorpresita!
¿Verdad? Yo sé que a ti te gusta.
No sé quién es. ¿Eric Clapton?
Ahora sí. No, ahora verás.
¡Oh, Carlos Santana!
El gran Carlos Santana. Pues bueno, hoy hablamos de él, pues porque el guitarrista Carlos Santana se desmayó durante un concierto en Estados Unidos. Ya te puedes imaginar la revolución en Twitter. Representante del músico, tiene 74 años y asegura que se encuentra bien y que ha sido ingresado a un hospital por deshidratación. Ya sabemos, hay que tomar mucha agua durante los conciertos.
Joder, Carla, 74 años.
74 años.
El tío llenando estadios.
Llenando estadios.
Sobre el escenario.
Y es mexicano, ¿eh? Es latino, como nosotros. Así que todo hay que decirlo. Y ha dado la vuelta al mundo, porque la verdad que no es por nada, pero es uno de los guitarristas todavía legendarios que tenemos en nuestra
78 época. Años tiene Mick Jagger. Y el otro día dio un concierto, bueno, está de gira por toda Europa, dio un concierto en Madrid. Espectacular, el hombre, 78 años. Qué tremendo.
Es tremendo, pero hay que seguir apostando.
Y Angusión también.
También.
Que está por ahí.
Yo te empiezo a hablar de música y no paramos, la verdad. Y también, ya como última cosa, hoy San Fermín 2022 es tendencia hasta ahora, que aunque nos queda un poco lejos, Javi. Lejos y cerca. Ahora ya tenemos mucho vuelo directo. Pues hoy ha empezado ese famoso chupinazo. Hoy comienza la fiesta de San Fermín 2022. Que la verdad que ya eran de esperar, igual que de esperar las fiestas del Pino, que estamos deseando saber ese programa.
Pues vamos a hablar después con Enoga Costa, que vamos a desvelar.
Y a los oyentes también recordarles que hoy empiezan las fiestas también de la... Hoy se presentan los actos de...
¿Qué te gusta una fiesta?
Hombre, a ver, ¿no? Pero es que las fiestas populares, que hace mucho tiempo que no hablamos de ellas, Javi. Del Lomo Blanco, que también tuvimos programas, que hoy se presentan esos actos. Y las fiestas de la Virgen del Carmen.
Sí, exactamente.
Hay que decirlo, que son muy importantes aquí para la gente, no solo de la isleta, sino de toda la isla.
Te veo bien informada en cuanto a fiestas.
has visto.
No, pues no, sí, la del Lomo Blanco.
Nuestras costumbres, Javi.
50 años del Lomo Blanco, tiene una camisa preciosa, de verdad muy bonita. 50 años del Lomo Blanco y después las tradicionales fiestas del Carmen, que ayer estuvimos hablando con el presidente de la comisión, nos decía que está encantadísimo, que está privadísimo.
Es que ya llega todo, con mucha precaución, eso sí, pero ya llega todo.
Gracias, Carla. Vamos a hablar ahora de un tema, nada tiene que ver con las fiestas, todo lo contrario, porque Canarias es una de las comunidades con mayor número de casas de apuesta por habitantes. Esto es un peligro, Vamos a hablar con Roberto Sotomayor, él es el responsable de un proyecto llamado Que no jueguen contigo, de donde se desgrana estos datos. Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues muy buenos días, encantado de estar con vosotras y me gusta mucho lo de las fiestas, así que tendré que ir allí a veros
pues,
pronto.
Pues te vienes por aquí, que no tienes ningún tipo de inconveniente, te recibimos con los brazos abiertos, que ya sabes que los canarios somos muy hospitalarios. Te vienes por aquí y disfrutas de las fiestas.
Muy bien.
Yo soy con precaución, amigo, porque estamos viendo cómo está subiendo el coronavirus, así que... Roberto, hablando de coronavirus, esto también es una pandemia un poquito oculta, una pandemia un poquito silenciosa, ¿no?
Bueno, un poquito no. Es una pandemia invisibilizada durante muchos años, consentida por las instituciones y por gran parte de la clase política que ha mirado hacia otro lado y nos movemos en unas cifras de ludopatía en España que son completamente inaceptables. Solamente un dato que habías dicho sobre Canarias, que era la comunidad con más número de casas de apuestas por habitante.
¿No?
Una de ellas, la que más es Murcia. Es una comunidad canarias que sí que es verdad que tiene un gran problema con respecto a los salones de juego, a los locales específicos de apuestas, a los bingos y a los casinos.
Si no me equivoco, nosotros, me corrige si me equivoco, que tú tienes los datos, somos la tercera, ¿no? Estamos ahí, ¿verdad? Murcia y somos nosotros la tercera. ¿A qué es debido? ¿Por qué hay tantas casas de apuestas por habitantes aquí? Vamos a centrarnos en Canarias, Roberto.
Bueno, yo creo que es debido a que durante muchos años, prácticamente durante una década, no ha habido ningún tipo de regulación sobre el sector. Hay que tener en cuenta que el sector, la única regulación que ha tenido durante los últimos 15 años ha sido la autorregulación. Creo que la falta de regulación, y permítanme la redundante la palabra, ha sido quizás la consecuencia de que hoy en día tengamos cifras realmente reveladoras, cifras que son realmente preocupantes en algunas comunidades y sobre todo en las Islas Canarias, claro.
¿Juega algún tipo de papel la exclusión, la pobreza en todo esto?
Bueno, este dossier lo que ha puesto de manifiesto son, yo creo que dos cosas de las que ya teníamos constancia, pero no teníamos la certeza. Ahora con estos datos sí que se constatan, ¿no? En primer lugar es que las casas de apuestas proliferan sobre todo en zonas donde hay precariedad, y el segundo dato es que hay una connivencia del poder político con el sector. Uh-huh. Evidentemente tiene que ver mucho con las rentas bajas o zonas vulnerables, ¿no? No solamente en Canarias, esto se repite como denominador común en prácticamente todas las comunidades del país.
Uh-huh. Sabemos que las casas de apuestas deben estar a 150 metros de colegio. ¿Esto se está cumpliendo? A mí me parece poco 150 metros, bueno, hay que decirlo.
Los 150 metros es vergonzoso.
Nada, claro.
No es nada. Yo creo que este es un tema muy transversal, si te fijas, Javier, porque creo que a nadie le gusta tener una casa de apuestas debajo de su casa, más allá de la ideología. Creo que este es un tema que preocupa mucho a la ciudadanía, ¿no? A los vecinos. Yo siempre hablo aquí de vecinos y vecinas, ¿no? Yo creo que las casas de apuestas, las quieren tener lejos de sus hijos y de sus hijas, ¿no?
Sí.
Creo que los 150 metros es una distancia realmente irrisoria. Aquí en Madrid, por ejemplo, donde soy yo, se imponen los 150 metros, ¿no? En Euskadi hablaban de 150 metros. Yo creo que Europa nos está recomendando 500 metros. En algunas comunidades autónomas han impuesto incluso los 850 metros, como es el caso de Valencia, o los 500 metros, como se está abogando en Aragón, donde se va a aprobar la ley dentro de pocas semanas, o donde se ha hecho en Islas Baleares, ¿no? Creo que hay que alejar este tipo de negocios de los colegios, porque ya existen estudios que evidencian un rendimiento negativo en estudiantes que preparan lo que era antes la selectividad, de hasta 0,5 puntos negativos cuando tienen una casa de apuestas por debajo de los 500 metros. Hagamos caso a los expertos, hagamos caso a las investigadoras, que de esto llevan ya tiempo estudiando y que se pongan ya a trabajar, porque lo que está en juego es el futuro de nuestra gente joven.
Yo creo que cuanto más mejor, Roberto, te lo puedo asegurar. 150 no es nada, absolutamente nada. 500, bueno, 850, pero cuanto más lejos mejor. Sin embargo, los menores de edad no pueden entrar. Claro, menor de edad es 18 años, evidentemente. Lo pones en un IES, ¿no? Y al fin y al cabo la gran mayoría son mayores de 18 años.
Bueno, sobre los menores de edad habría que hablar, porque
sí, hay un
tema que no se pone nunca sobre la mesa y que nosotros sí lo ponemos sobre la mesa, que es el tema de las inspecciones. ¿No? Hay lugares donde no existen inspecciones prácticamente en estos locales, y nos estamos encontrando con la situación en donde existen menores que están entrando en las casas de apuestas, o personas que están dentro del registro de autoprohibidos que sin embargo tienen o siguen teniendo acceso a las casas de apuestas. Creo que la inspección es una de las líneas fundamentales para de alguna manera seguir regulando este sector, que no ha tenido ningún tipo de control en los últimos años.
¿Qué regulación propondrías tú, Roberto?
Bueno, en primer lugar, distancias. En segundo lugar, planes de prevención. Hay en este país durante muchos años no ha habido ningún tipo de planes de prevención. Hay que acabar con los paraísos fiscales. En España hay dos paraísos fiscales en el sector del juego. Uno es Ceuta y otro es Melilla. En tercer lugar, creo que habría que hablar sobre moratorias para no dar más licencias de locales de apuestas en las ciudades. Es decir, locales que terminen sus licencias de apertura se cierran. No se pueden dar más licencias. Es realmente inaceptable que haya lugares en donde tengamos la indecencia de tener cifras que son muy lamentables. Que Murcia sea la región de Europa con más número de casas de apuestas por cada 100.000 habitantes, pues esto no puede ser, ¿no? Hay que seguir trabajando en el acceso de los menores en las máquinas tragaperras. Ya hay algunas comunidades autónomas que se han puesto sobre ello, han creado dispositivos de activación y desactivación para que los menores no tengan acceso a este tipo de máquinas tipo B en los bares o cafeterías. Yo siempre recalco mucho el tema de la prevención, pero sobre todo de la educación. Me preocupa mucho que el sector del juego esté entrando en los colegios a dar clases sobre juego responsable. Yo creo que el juego responsable no existe. Si queremos que los chavales no caigan en la ludopatía, no les invitemos a apostar. Esto es tan sencillo como No me imagino a la industria tabacalera entrando en los colegios a explicarles a los chavales cómo hay que fumar responsablemente. Bueno, pues hagamos lo mismo con el juego. Y por último, creo que esto es muy importante. Lo que se ha hecho desde el Ministerio de Consumo me parece muy importante, que es desvincular de alguna manera el juego al deporte. Esto, esta normalización de las apuestas, o esto, el gran éxito de la industria es haber inoculado entre la gente joven la idea de que apostar es en sí un deporte. Y esto es un drama, sobre todo a la hora de tratar a jóvenes ludópatas. Uno de los tratamientos que siempre se les impone a los chavales que sufren de ludopatía es no ver deporte. A mí esto me duele mucho como deportista, porque creo que el deporte ha sido siempre una herramienta de transformación social, una herramienta de integración, una herramienta de socialización, y no permitir ver a los chavales deporte porque les incita a apostar, esto es gravísimo, ¿no? Creo que tenemos un problema y creo que las instituciones deportivas deberían de trabajar justo lo contrario. Es inaceptable que la Liga de Fútbol Española tenga contratos con Codere o haya tenido contratos con Codere hasta hace más bien poco, y que sigan trabajando en esa línea me parece realmente lamentable.
Bueno, y tú lo sabes bien, que eres deportista de élite, atleta de élite. Roberto Sotomayor, muchísimas gracias por compartir estos datos y este ratito de conversación, que yo creo que es muy interesante con nosotros atender a los micrófonos de la cadena COPE. Sin duda alguna, es una bomba de relojería, ¿eh? Una casa de apuesta en un barrio, en una zona, en un distrito, donde hay exclusión social o familias desestructuradas. No cabe la menor duda, y queríamos denunciarlo. Roberto, un abrazo, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Hasta pronto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El jueves Jimmy cena, el viernes plan con la familia, sábado rutita con amigos y el domingo día de playa.
Como ningún día es igual para ti, necesitas un coche tan versátil como tú. Volvo XT40 Recharge eléctrico, con más de 400 kilómetros de autonomía y Google integrado, para que le saques el máximo partido a todas tus facetas. Orbecame Gran Canaria, Nicolás Monche López 12, Miller Bajo.
Aldi ha llegado a Gran Canaria. Abrimos el día 13 de julio en Tel de Cruce de Melenara, en la rotonda Concejal Juan Rodríguez Betancur 1 y en Miller Bajo en la calle Alfredo Martín Reyes 4. Disfruta de cocina en vivo durante todo el día y por una compra mínima de 20 euros, llévate una bolsa con productos Aldi. Te esperamos para vivir juntos un día muy especial, porque Gran Canaria, lo nuestro va en serio.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Este anuncio de Renault Captur es el primer anuncio de coche que te pide que lo uses con moderación. Porque eso también es movilidad sostenible. Renault Captur y Tech Híbrido con seguro a todo riesgo de regalo. Condiciones en Renault.es.
Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Interesante conversación que hemos tenido con Roberto Sotomayor, y además yo creo que todos apuntamos, ¿verdad?, y suscribimos palabra por palabra, incluso hasta las comas. El responsable de un proyecto llamado Que No Jueguen Contigo, que denuncia un aumento de la ludopatía, y además Canarias es la tercera comunidad con mayor número de casas de apuestas del Estado por habitante. 11:34 minutos. Echamos un vistazo a la actualidad de forma rápida, de forma express, Carla.
Les contamos que ya han comenzado las obras de asfaltado en la carretera Gran Canaria 1, desde la zona de la potabilizadora hasta el puerto de La Luz y de Las Palmas. Unos trabajos que está previsto cumplir en un plazo de 2 meses y medio a 3, y en los que se va a invertir 2,4 millones de euros. Además, contarles que el gobierno va a proponer un listado de 25 ciudades de toda la geografía española, incluida Las Palmas de Gran Canaria, para la celebración de las principales reuniones que van a tener lugar durante la presidencia del turno de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023. Y el Servicio Canario de la Salud ha sido galardonado por su proyecto Salud Cero en Misiones 2030 en las 22 edición de los premios Fundamet y Wicker por sus aportaciones contra la lucha del cambio climático, la sostenibilidad medioambiental y la economía circular, entre otros asuntos.
Y dos noticias que estoy leyendo ahora mismo que no pasan aquí, es en Tenerife. Han destapado una estafa inmobiliaria de más de 800.000 euros realizada por un matrimonio. Y además también en Tenerife se está investigando una mujer que robó 855 euros de la caja de una empresa en el aeropuerto de Tenerife Sur. En fin, 11:35 minutos, hablamos de la COVID. Lamentablemente tenemos que poner otra vez, pues, blanco sobre negro, ¿no?, los datos de la COVID. Y para ello vamos a saludar a Ana Joyanes, que es la portavoz de la Asociación de Médicos de Atención Primaria de Canarias. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. ¿Qué tal?
Yo entiendo que ustedes valoran de forma preocupante este alza de casos que estamos viendo de COVID. Los hospitalizados por la enfermedad suben un 50,3% en la última semana. El 28 de junio eran unos 266 pacientes. El pasado martes ayer, 400. Y además los datos también no hacen otra cosa que subir, ¿no? Sabemos que tenemos 10 fallecidos desde el viernes pasado, casi 2.000 contagios y solamente en el grupo etario mayor de 60 años, Ana, preocupación máxima por parte de los médicos de atención primaria, ¿no?
Por supuesto, estamos muy preocupados porque eso es solamente la punta del iceberg. Está habiendo una cantidad ingente de casos que además no están siendo diagnosticados, puesto que ya no se hace ese control de test de antígeno o de PCR, salvo a los pacientes muy vulnerables, los que tengan una enfermedad de base o que estén recibiendo, pues, por ejemplo, quimioterápico, o que sean mayores de 60 años, con lo cual la gran mayoría, que son pacientes jóvenes, no están siendo diagnosticados ni contabilizados. Muchos te enteras de que son coronavirus porque se han hecho el autotest, pero eso no se contabiliza, y estamos viendo que todos los días tenemos más casos de pacientes con enfermedad respiratoria que nos vienen a los centros, pues, con síntomas, unos más leves, otros menos, que pueden ser coronavirus. Uh-huh. Estamos saturados y sobre todo muy preocupados, uh-huh, porque, como he dicho antes, esto solo es la punta del iceberg, lo que vemos en los hospitales, el resto está en la calle.
Uh-huh. ¿Están colapsados ahora mismo? ¿Hay riesgo real de colapso de los centros hospitalarios, teniendo en cuenta que llega verano, fiestas populares, el turismo en masa, Ana?
Hay riesgo de colapso en los centros hospitalarios y estamos colapsados en los centros de atención primaria. Ahora, cuando venga el verano, que estaremos, pues, un tercio de la plantilla saldrá de vacaciones, que además hay muchas incidencias porque parte de los profesionales estamos siendo contagiados, con lo cual más faltan todavía. Y porque además hemos tenido, bueno, pues los carnavales, ya no se usa la mascarilla en interiores, hemos relajado mucho y luego vienen todas las vacaciones que se van a relajar aún más. Bueno, pues si ya estamos colapsados va a ser terrible, va a ser la debacle. Piense que todos los días fuera de cita podemos estar viendo una media de 15, 20 pacientes, si no son más. Unos serán por coronavirus, otros no, pero estamos a tope, uh-huh, considerando que no nos están sustituyendo adecuadamente, que está faltando mucho personal y que se avecina una gran avalancha de enfermedad.
La tormenta perfecta para este verano, ¿no, Ana?
Por supuesto, por supuesto. Es una tormenta, es un tsunami, diría yo.
Bueno, nos decía que hay mucha gente que se autodiagnostica gracias a los test de antígenos y después sale a la calle. No tenemos la obligación de llevar mascarilla a la calle. Simplemente hay que reclamar a la responsabilidad individual. ¿Consideras que estamos en un momento en el que quizás habría que volver atrás y obligar a llevar la mascarilla, por lo menos en lugares cerrados o incluso a un grupo etario determinado, Ana?
Es complicado saber qué es lo mejor y qué es lo peor, porque este virus no está desconcertando a todos. Pero yo sí sería partidario de que, por lo menos en los lugares cerrados, ahora que tenemos esa incidencia tan alta, lleváramos mascarilla, y no solamente en los lugares cerrados, probablemente en los lugares que haya mucha aglomeración. Ahora vamos a empezar a tener festivales, la gente está mucho, pues bueno, reunido en las plazas, va a haber fiestas populares, etcétera, etcétera. Aunque estemos al aire libre, si estamos muy cerca unos de otros, muy apiñados, y además con un virus tan contagioso como este virus, probablemente sería sensato volver a llevar mascarilla. A mí hay una cosa que me anima, y es que veo que hay personas que no han dejado de usarla. Creo que hay todavía personas que están concienciadas o asustadas. Me da igual por el motivo que sea, pero hay personas que la están usando. Bueno, pues a lo mejor deberíamos propiciar que fuéramos más los que usáramos la mascarilla, sobre todo que se volviera a usar en situaciones de más riesgo.
Uh-huh. Podemos ir a trabajar con la mascarilla si somos positivos. Teniendo en cuenta la situación en la que estamos, quizás habría que volver otra vez al teletrabajo, ¿no? O por lo menos, si no existe la posibilidad de teletrabajo, no sé, reconocer una baja, una incapacidad laboral transitoria que sea reconocida, que no tenga que ir a trabajar, volver otra vez un poquito atrás, Ana.
Es un poco, vamos dando bandazos. Al principio se daba la baja incluso solamente por ser un paciente de posible riesgo. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los hipertensos. Al principio se daba incluso esa baja. Luego se daba durante muchísimos días. Luego se fue reduciendo. Se ha ido viendo que los márgenes son más estrechos y, bueno, probablemente sea lo más correcto. Pero yo entiendo que si uno tiene el coronavirus y va a trabajar, debe extremar las precauciones, que es lo que se le dice, pero no siempre va a ser suficiente, porque hay empresas, hay trabajos en los que se está muy cerca de los compañeros. Hay momentos en los que sí o sí se van a quitar la mascarilla, porque, bueno, porque es así. Yo sí que vería razonable que se pudiera dar la baja con el coronavirus a cualquiera, no solamente a los que estén en contacto con pacientes vulnerables. Uh-huh. Yo pienso que todo esto es una cuestión económica, una cuestión organizativa. Yo sé que también es muy complicado seguir manteniendo la empresa y seguir manteniendo los servicios, ya no solamente a nivel de los empresarios, sino simplemente de los usuarios. Uh-huh. Si está tanta gente de baja, pero como médico sí que me gustaría que se hiciera lo posible para potenciar el teletrabajo y para potenciar que si no hay unas condiciones adecuadas y de seguridad, la persona que sea positiva se quede en casa.
Ana, la sensación que hay en la calle es que no nos vamos a liberar del coronavirus. Es decir, los especialistas, ustedes decían, ha llegado para quedarse, pero no entendíamos exactamente, la población no entendía exactamente lo que quiere decir. Ahora nos estamos dando cuenta, estamos vacunados con 3 dosis incluso, y sin embargo, estamos viendo reinfecciones. Y esto no es la gripe. Es decir, la gripe es estacional, son 3 meses. Esto es todo el año. ¿Nos vamos a librar en algún momento de este virus? ¿Cuál sería un poquito, pues, ese punto de inflexión para poder librarnos del virus? ¿La farmacología? Porque estamos viendo que sí, que funcionan, no cabe la menor duda, funcionan las vacunas, pero no evitan la infección del virus.
No sé responderle a eso, porque el virus está mutando continuamente y yo pienso que realmente va a quedarse con nosotros para siempre, como el de la gripe y como otros tantos virus. Sí que es un problema que no sea estacional, pero bueno, también hay otros virus que no son estacionales. Aquí lo importante es que haga el menos daño posible. Y ha nombrado las vacunas. Creo que es fundamental. Aunque estemos vacunados, nos podemos reinfectar, pero no cabe duda que la gravedad de la infección es mucho menor en los que están vacunados que en los que no. Y me gustaría hacer una llamada a todas las personas que no se han puesto la tercera dosis de la vacuna, que son muchas. Hay muchas personas que se han quedado satisfechas solo con la segunda. Uh-huh. Por desidia, porque les dieron efectos secundarios, por lo que sea. Es importante estar protegido, porque aunque nos podamos reinfectar, que yo creo que esto lo vamos a seguir teniendo, como bien has dicho antes, esto ha venido para quedarse, con las 3 dosis de la vacuna, y si se establece que hay que poner un refuerzo anual o lo que los epidemiólogos consideren que es lo más adecuado, si estamos bien vacunados, siempre vamos a tener muchas menos probabilidades de tener una enfermedad grave y de contagiar a alguien que pueda enfermar gravemente.
Ana, ya para acabar, Canarias va a contratar a unos 1.700 sanitarios de refuerzo para cubrir las vacaciones. Teniendo en cuenta la tormenta perfecta que estuvimos hablando hace unos minutos, ¿suficiente?
No son suficientes, porque teniendo los datos de ahora, la presión de ahora y lo que estamos viviendo en los centros, yo hablo por mí misma y hablo por los compañeros a los que he estado sondeando, seguimos estando insuficientemente sustituidos. Hay algunas bajas que no se sustituyen. Hay algunos centros que no tienen médicos de refuerzo y hay otros que tienen médicos de refuerzo que se utilizan para sustituir las bajas, con lo cual todo lo que viene fuera de hora, todo lo que pueda ser una urgencia, lo tenemos que asumir los que ya estamos sobrecargados. No van a ser suficientes. Estamos pidiendo que se contrate todo lo contratable. No me cabe duda que pueden hacer ese esfuerzo. Pero es que además hay otros mecanismos que se han puesto en marcha a raíz del COVID, como puede ser la autosustitución por los mismos profesionales, pero en otro turno y remunerado adecuadamente, que no se están llegando a cabo y que exigimos que se vuelva a reactivar, porque lo necesitamos. Necesitamos tener el personal que pueda trabajar de una forma mínimamente digna y con seguridad para el personal y para el paciente. No se puede olvidar que cuando hay tal sobrecarga de trabajo, el que sale perdiendo es el paciente, porque no tenemos el tiempo suficiente para evaluarlos, para valorarlos, para atenderlos, y podemos cometer errores. Eso es muy importante y creo que se está olvidando. Nuestra principal... Sí, perdón.
No, disculpe.
No, simplemente que nuestro objetivo es que el paciente esté bien atendido, y mientras estamos en esta situación, el paciente puede sufrir.
Bueno, pues ojo a lo que se avecina. Ana, la portavoz de la Asociación de Médicos de Atención Primaria, ¿qué le recomendaría a la gente que nos está escuchando? ¿Cómo le gustaría finalizar esta entrevista, la radio como portavoz? ¿Qué le diría a la población?
Le recomendaría prudencia, le recomendaría que se vacunen todos con las 3 dosis, con las dosis que estén indicadas. Le recomendaría que si hay aglomeraciones o si están en espacios cerrados, intenten llevar la mascarilla, y que ante la duda se protejan y protejan a los demás.
Ana Joyanes, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COP. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
En el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Proyecto pionero, el que va a poner en marcha el Cabildo de Gran Canaria, la transhumancia, el pastoreo en aquellas zonas sensibles de incendio forestal, para que los animales pues se coman toda la biomasa y generar cortafuegos. Vamos a hablar en los próximos minutos con el ingeniero forestal, el responsable de este programa, Didac Díaz. Didac, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿En qué consiste este proyecto del Cabildo de Gran Canaria? La institución insular va a pagar a diferentes pastores unas 96 parcelas aproximadamente, esas parcelas que están en riesgo de fuego. ¿Cómo podemos explicar de forma pormenorizada este proyecto, Didac?
Bueno, es un proyecto que se llama Gran Canaria Pastorea, y es que los pastores, junto a sus ovejas, sus cabras, sus burros, sus vacas, ayuden en la prevención de incendios forestales. Sería el resumen.
¿Por qué 96 parcelas? ¿En qué consiste? ¿Cómo se han elegido estas 96 parcelas, Didac?
Bueno, lo que se ha hecho son 96 parcelas de terreno público, es decir, terreno perteneciente al Cabildo. Se han mirado que sean de esas 96 parcelas que estén en zonas estratégicas, y al final de todas esas 96 parcelas, bueno, los pastores pueden elegir, ¿no? Al final, que de las 96, al final han elegido unas 41. Es decir, que bueno, que hay otras parcelas que, por lo que sé, no les han interesado, y bueno, se han quedado sin que haya ningún pastor, ¿no? Pero lo que no era interesante es nosotros ofertar muchas parcelas para que ellos pudieran elegir, ¿no?
¿El pastor hace su propia propuesta? ¿Es el cabildo el que la propone? ¿Un poco cómo se formaliza?
No, generalmente utilizamos, vamos planificando parcelas. Entonces los pastores, según la distancia, ¿no? Según la distancia, los que les viene mejor, ¿no? Porque no, un ganado ir muy, muy lejos, pues como que no, ¿no? Pero entonces ellos hacen la propuesta, entran en un concurso de concurrencia pública, porque son terrenos públicos, y a partir de allí, pues bueno, hay que decir que es un contrato, no es una subvención. Es decir, si los pastores con sus rebaños hacen el trabajo, es decir, pastorean, se les paga. Si no lo hacen, pues no se les paga, no es una subvención. Es decir, que es un contrato. Es en lugar de contratar una empresa con motosierras o con desbrozadoras, pues contratamos a un pastor con sus ovejas o con sus cabras.
Y depende de si pastorea o no, ¿no?
Sí, claro. Hay un baremo que va desde 20 euros hectárea a 180 euros hectárea, dependiendo de la lejanía de la explotación, si es una zona estratégica o no, o el tipo de vegetación. Entonces, los pastores, en base a eso, básicamente esos tres criterios, pues cobran lo que he comentado, de 20 a 180 euros hectárea y año. Un pastor, a lo mejor un pastor medio, pues podría cobrar por pastorear toda una zona, pues a lo mejor anualmente, pues unos 2.000, 3.000, 4.000 euros.
¿Y cómo se sabe que realmente se ha pastoreado una cantidad determinada de terreno? ¿Cómo se mide eso, Didac?
Bueno, hay varias maneras. Los pastores que participan en este proyecto, en sus animales, en alguno de sus animales tienen instalados collares GPS, que esos collares GPS lo que nos van diciendo es dónde están esos animales, dónde están pastoreando. Nos dicen también la intensidad, es decir, si están en una zona mucho tiempo y en otra zona menos, ¿no? Y después también las visitas a campo de los técnicos que vamos a ir haciendo para ver el consumo de la vegetación, ¿no? Las tasas de consumo de la vegetación. A partir de todos esos datos hacemos una certificación, y a partir de ahí pagamos a los pastores.
¿De qué zonas estamos hablando?
Bueno, estamos hablando básicamente de dentro de la isla, pues está la zona de alto riesgo de incendio, y dentro de la zona de alto riesgo de incendio es la zona, básicamente la zona de cumbres, ¿no? La zona ahí de los pinares, hay zonas estratégicas, ejes de cresta principal, también mucho el tema de los barrancos, hay barrancos que hay con densos cañaverales, que la caña es una especie inflamable, muy inflamable, ¿no?, que genera unos comportamientos de incendio enormes, ¿no? Y entonces ahí es donde pastorean. Muchas veces llevamos una cuadrilla allí para que corte ese cañaveral, ese corte previo, y después las ovejas o las cabras se encargan del mantenimiento, ¿no? Cuando la caña vuelve a crecer, pues bueno, se van comiendo la caña que crece.
Entiendo que estamos hablando de zona de San Bartolomé de Tirajana, no sé si en el norte Moya, Guía, Galdar, los altos de estos tres municipios, Artenara, Didac.
Sí, estamos hablando de todos los municipios. En todos los municipios hay alguna superficie a pastorear, ¿no? Porque barrancos pues hay en toda la isla, y bueno, y no solo barrancos, sino terrenos públicos, zonas de cresta, etcétera.
El contrato es de un año, ¿no? Valedero por un año.
Sí. Bueno, este es el primer año que lo hacemos, sí. Entonces es un año, vamos a ver qué tal funciona, y a partir del siguiente año, pues bueno, iremos viendo si lo hacemos plurianual, de 2, 3, 4 años, ¿no? Porque esto a nivel burocrático es una pasada, hay que hacer un montón de papeles, que estamos aburriendo a los pastores y a la propia administración, ¿no?
Entiendo que buena aceptación por parte de los pastores, al fin y al cabo es un contrato con la administración pública y bueno, le puede reportar ciertos beneficios, ¿no?
Sí, bueno, ellos básicamente lo que quieren que se les deje pastorear, ¿no? Porque el tema de, sobre todo ahora como está el tema de los forrajes, del pienso, de la subida del pienso, que ha subido al doble o más, ellos lo que necesitan son superficies de pastoreo para poder alimentar a sus animales. Bueno, sí, de paso se les paga por este servicio ambiental, que es un servicio ambiental de prevención de incendios, es decir, siempre a los pastores se les ha pagado pues por el queso, ¿no?, por la leche, pero nunca se les ha pagado por el servicio de ambiental que prestan a la sociedad, por la seguridad, ¿no? Y ya era hora que se les recompensara por este servicio que prestan.
Porque, Didac, hay relación directa entre la transhumancia, el pastoreo y, de alguna manera, establecer cortafuegos, ¿no?, para que los incendios no avancen.
Sí, claro, ahí las ovejas o las cabras consumen unos 2 kilos de materia seca al día, es decir, que por allí donde pasan, dentro de un pastoreo que se llama controlado, organizado, planificado, en ciertas zonas estratégicas pueden reducir ostensiblemente la biomasa, ¿no?, el combustible forestal. Entonces, no lo dejan completamente, podríamos decir, arrasado, pero sí disminuyen la vegetación, ¿no? Entonces, cuando hay un incendio allí, ese incendio tiene un comportamiento mucho menos extremo, tiene unas llamas mucho más pequeñas y está lo que se llama dentro de capacidad de extinción por los servicios de extinción. Es decir, es un incendio que cuando llegue a esas zonas los bomberos podrán fácilmente apagar.
Y ya para acabar, ya se ha abierto, entiendo que se ha abierto el plazo, ¿se ha cerrado ya? ¿Se saben los pastores que van a participar en este contrato, Didac?
Bueno, estamos a punto de firmar los contratos, se presentaron 41 y de esos 41, bueno, al final, no, perdón, 41, no, perdón, 35, se presentaron 35 pastores, y de esos 35, bueno, hay que ir viendo, unos son autónomos, otros no, otros, bueno, es un tema que es complejo, ¿no? Y sobre todo el primer año que estamos aprendiendo, ¿no? A ver cómo todo ese tipo de contratos, pero va por ahí, son aproximadamente unos 35 pastores, y las superficies a pastorear estamos hablando de unas 50 más o menos.
Y ya para acabar, como última pregunta, ¿cómo están nuestros barrancos? ¿Cómo están nuestros montes, nuestras montañas? ¿Hay riesgo inminente de incendio como años anteriores por lo que ha llovido? En esta ocasión parece que no ha llovido tanto. ¿Cómo está, Didac?
Bueno, pues más o menos como cada año, ¿no? Podríamos decir que vivimos en una sociedad donde, bueno, donde ahora mismo dependemos mucho del exterior. Todos los oficios tradicionales, todo el campo está abandonado, y eso lo que genera es unas acumulaciones desmesuradas de combustible, ¿no? Antes la caña se utilizaba, la pinacha se utilizaba, todo el mundo tenía animales, la madera se utilizaba, la leña se utilizaba de los bosques, la madera para hacer muebles y para construir casas se cogía también de nuestros bosques, ahora no, ahora viene de Suecia, ¿no? Bueno, la leche pues viene de Asturias, el petróleo viene de Arabia Saudí, y bueno, lo que hace es que todo eso que antes se aprovechaba, ahora se va acumulando en nuestros bosques. Y claro, con esas acumulaciones desmesuradas, pues lo que tenemos es grandes incendios forestales, unos incendios que nunca habíamos tenido, unos incendios que están fuera de capacidad de extinción y que los servicios de extinción no podemos con ellos.
¿Qué nivel de riesgo por incendio forestal tenemos este verano, Didac?
Bueno, yo creo más o menos parecido a los otros. Tenemos en Gran Canaria, concretamente, ha estado lloviendo durante el mes desde finales de junio, principios de julio, en la cara norte. Por tanto, en la cara norte está un poco amortiguada, ¿no? Pero la cara sur lleva una sequía acumulada durante hace mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, toda la zona de sur y cumbres, tenemos que estar especialmente atentos a esa zona.
Según la EMET, ola de calor este fin de semana. Hay que extremar las precauciones, ¿no, Didac?
Sí, probablemente se declare una alerta por riesgo de incendio forestal durante, no sé si a lo mejor el viernes o por ahí. Y bueno, a partir de cuando se declara una alerta por riesgo de incendio forestal, entran toda una serie de medidas preventivas, ¿no? Unas medidas para evitar todo el tema de las igniciones, ¿no? Que van desde quemas agrícolas ya no se pueden hacer, durante el verano están prohibidas, pero bueno, cuando hay alerta, pues no se puede utilizar maquinaria que genere chispas, ¿no? Las radiales, la rocaflex, las soldadoras, estos generan muchísimos incendios, eso no se puede utilizar, no se puede transitar por el tema de los montes, hay toda una serie de medidas, espectáculos pirotécnicos, hay toda una serie de medidas que se prohíben.
Didac Díaz es técnico forestal del Cabildo de Gran Canaria, gracias por atender a la cadena COPE, Didac, un abrazo.
Vale, gracias a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bienvenido a Clínica Siok. Abra la boca, por favor. Bien, ya puede cerrarla. No hay duda, tiene usted los típicos caninos rabiosos.
Ríe como quieras con Clínicas Dentales Siok. Pide cita en el 928-149-701 o en clinicasiok.com.
Este viernes, la mañana de COPE Más Gran Canaria, desde Galdar, el nuncio apostólico de la Santa Sede en España, Bernardito Cleopas Sauza, será este viernes, día 8, pregonero de las fiestas mayores de Santiago. Te lo contaremos todo de 11 a 1. Síguenos con toda la actualidad de Galdar en el año Santo Jacobeo y sus fiestas en el 103.0 de la FM.
COPE Más Gran Canaria.
Estar informado.
Este 2022, Siam Park vuelve a ser número uno. 8 años siendo el mejor parque acuático del mundo por TripAdvisor. Siam Park, te esperamos en Costa de Ege, Tenerife. Ah, y vuelve Siam Night. Vive la experiencia con la magia de la noche. Todos los viernes y sábados de julio y agosto. Te esperamos.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Quítate un peso de encima. En el libro técnico y la casa del lector te lo ponemos muy fácil. Tráenos la lista del cole, avisamos cuando esté todo preparado. Y aprovecha nuestras ofertas y descuentos. Hacemos envíos a todas las islas. Y también estamos en vecindario. Más información en ellibrotecnico.com.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir. Pero, ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
¿Necesitas atención veterinaria de calidad? Anicura Alvea, primer hospital de referencia en Canarias. Cirugías y servicios de urgencias 24 horas, siempre con servicios pioneros para la salud de tu mascota. Contamos con el único servicio de hemodiálisis de las islas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal está? estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Una palabra vuelve a colarse de nuevo en nuestras conversaciones y es más, se vuelve a colar también en nuestras preocupaciones. La palabra recesión. La guerra de Ucrania, cuando no hemos superado por completo la pandemia del coronavirus y con problemas que todavía persisten en el transporte internacional, está complicando la recuperación económica global, pero sobre todo la de la Unión Europea. Los precios desbocados de la energía, una inflación que no se veía desde hace casi 40 años, la subida de los tipos de interés y la incertidumbre sobre el suministro de gas en los próximos meses pueden llevar a la primera economía europea, a la de Alemania, a esa temida recesión. Lo decía esta mañana en Herrera en COPE el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos.
Si hay un corte del gas que viene de Rusia, pues puede llevar a una recesión en Alemania. Una recesión en Alemania puede arrastrar, ¿eh? En ese escenario, en ese escenario concreto, puede arrastrar a lo que es el conjunto de la zona euro, ¿no? Ese es el entorno, ¿no? Pero ahí la política monetaria lo que tiene que hacer es centrarse en su objetivo principal, que es la estabilidad de precios.
Y para controlar los precios, de Guindos ha defendido que es necesario aumentar los tipos de interés y ha avanzado que al menos será un cuarto de punto a partir del mes de septiembre. Consciente de que esta medida pues va a afectar a millones de ciudadanos que tienen una hipoteca, reconoce que se trata de una amarga medicina, pero que hay que tomársela porque está en juego el crecimiento de la Unión Europea. Y también hoy, la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, ha hablado también de esta misma palabra, la ha vuelto a citar, la recesión. Dice que es un escenario que de momento descarta, aunque sí alerta de una emergencia energética, en el caso de que Rusia cierre el grifo del gas a Europa. En este contexto, el gobierno se reúne esta tarde en Moncloa con los empresarios y los sindicatos para abordar la necesidad de adoptar un pacto de rentas, es decir, un acuerdo para repartir los daños y sacrificios. Dicho de otro modo, que los empresarios reduzcan sus márgenes y que los trabajadores asuman que sus sueldos no subirán como los precios. Bueno, más allá de las dificultades que entraña un pacto de este tipo, la cosa se complica por las diferencias que también en este asunto separan a los socios de gobierno. Mientras la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, defiende esa moderación salarial, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, dice que es justo ahora cuando los ciudadanos no deben perder poder adquisitivo. De hecho, la responsable de la cartera de trabajo está hoy en Roma y no va a participar en ese encuentro al que sí acudirán 8 miembros del gobierno. Significativa, sin duda, esta ausencia en esta encrucijada económica que vivimos. Pues así viene este día, que tiene otros asuntos también destacados que nos cuenta ya en titulares. A continuación, Lorena Fernández.
Jorge Ignacio Palma, el supuesto asesino de Marta Calvo, sigue declarando ante la justicia de Valencia. Ahora mismo está respondiendo a las dudas del jurado. El acusado ha negado matar a las tres chicas, a Marta Calvo, a Arlín Ramos y a Marcela Vargas. Los Sanfermines más esperados ya han arrancado con el lanzamiento del chupinazo a las 12 en punto del mediodía. Ni la fina lluvia ha podido con las ganas de fiesta en una plaza consistorial abarrotada donde se ha vivido con mucha emoción el inicio de 204 horas ininterrumpidas de fiesta que van a durar hasta el próximo 14 de julio. Este fin de semana llega la segunda ola de calor del verano a todo el país, incluidas a las Islas Canarias, un calor que se podría prolongar hasta mediados de la próxima. Se van a superar los 40 grados en los valles del Tajo, del Guadiana y del Guadalquivir. Con una inversión de cerca de 7 millones de euros, 57.000 personas recibieron ayuda el pasado año en las 97 cáritas parroquiales de la diócesis de Getafe. Con la pandemia, según los datos de SUME, la demanda de ayuda ha aumentado un 32% y los beneficiarios un 43% más que el año anterior. Y en Burgos continúa celebrándose hasta mañana jueves una nueva edición, la número 74 de la Semana Española de Misionología, en esta ocasión con el lema Corazón Abierto al Mundo Entero, un encuentro en el que estos días están escuchando los testimonios de misioneros de distintos países, así como de otras personas que tras los años de misión continúan ahora su compromiso en España en la lucha contra la trata y la marginación.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hoy atentos a Rafa Nadal, pero también pendientes del Barça.
Sí, a esta hora sobre todo porque está presentando a Kessié como nuevo jugador y en esa comparecencia está el presidente Joan Laporta. Así que estamos atentos a cualquier cosa que pueda decir sobre el mercado de fichajes, Víctor Navarro.
Llevamos 13 preguntas ya en la rueda de prensa de presentación de Kessié. La mayoría a Joan Laporta, el presidente del Barça, ha dicho que la cumbre con Jorge Méndez del lunes fue bien. Hablaron de muchos jugadores, pero no ha querido concretar si lo hicieron de Cristiano Ronaldo. Laporta también ha dicho que ahora mismo Frenkie de Jong no está a la venta y que aún le mantiene la oferta a Ousmane Dembélé para que siga de azulgrana. Mateo Alemany ha explicado también hace dos minutos que no pueden inscribir a Kessié Christensen, que será presentado mañana, ni a Sergi Roberto. Necesitan una rebaja salarial, dice, y además añade que hay un marco de acuerdo para la renovación de Gavi. Sigue esta rueda de prensa de Kessié. El marfileño ha firmado hasta 2026 con una cláusula de 500 millones de euros.
Noticia en el Betis. Se acaba de anunciar la esperada renovación de Joaquín por un año más. Noticia también en el Real Madrid de baloncesto, porque Sergio Llull renueva hasta 2024. Atención, como decías hoy, a Wimbledon, cuartos de final entre Rafa Nadal y Taylor Fritz a eso de las 4:30. Etapa importante además en el Tour de Francia, con la llegada del temido Pavé. La vamos a contar como siempre desde las 4 en las emisoras COPE Más. Y en la selección femenina de fútbol se incorpora la jugadora de la Real Sociedad, Amaiur Sarriegi, para suplir a la lesionada Alexia Putellas en la Eurocopa.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este viernes, la mañana de COPE Más Gran Canaria desde Galdar. El nuncio apostólico de la Santa Sede en España, Bernardito Cleopas Sauza, será este viernes, día 8, pregonero de las fiestas mayores de Santiago. Te lo contaremos todo de 11 a 1. Síguenos con toda la actualidad de Galdar en el año Santo Jacobeo y sus fiestas en el 103.0 de la FM.
COPE Más Gran Canaria.
Estar informado. Aldi ha llegado a Gran Canaria. Abrimos el día 13 de julio en Telde, cruce de Melenara, en la rotonda concejal Juan Rodríguez Betancur 1 y en Millerbajo en la calle Alfredo Martín Reyes 4. Disfruta de cocina en vivo durante todo el día y por una compra mínima de 20 euros, llévate una bolsa con productos Aldi. Te esperamos para vivir juntos un día muy especial, porque Gran Canaria, lo nuestro va en serio.
En IKEA City Shop 7 Palmas estamos de rebajas y nuestra tienda está llena de precios rojos.
Mira, aquí hay uno.
Y aquí otro.
¿Y aquí?
¿Y aquí?
¿Aquí otro?
¿Y aquí?
¿Y por aquí hay más?
Son días de rebajas y precios rojos en IKEA City Shop 7 Palmas. ¿A qué esperas?
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
La segunda edición de Santa Catalina Classics vuelve a poner banda sonora a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Ven a disfrutar el 16 de julio a las 20:30 horas en los jardines de Santa Catalina, el Royal Hideaway Hotel, de la gala lírica del tenor Juan Diego Flores. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva ya tu entrada.
Este viernes, la mañana de COPE Más Gran Canaria, desde Galdar. El nuncio apostólico de la Santa Sede en España, Bernardito Cleopas Sauza, será este viernes, día 8, pregonero de las fiestas mayores de Santiago. Te lo contaremos todo de 11 a 1. Síguenos con toda la actualidad de Galdar en el año Santo Jacobeo y sus fiestas en el 103.0 de la FM.
COPE Más Gran Canaria.
Estar informado.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dali en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 12:10 minutos, segunda hora de la mañana de COPE Gran Canaria y última. Echemos un vistazo a la actualidad, Carla.
Les contamos que Gran Canaria se encuentra en riesgo alto de ocupación de camas COVID desde sus hospitales con un 10% de ellas ocupadas. Son datos registrados en el último informe epidemiológico de salud pública. Entre el 1 y 5 de julio aumentaron los ingresos hospitalarios por coronavirus en un 13,7% con 423. Es decir, 51 personas más del total de personas hospitalizadas. En estos momentos, 22 ocupan camas de críticos en las UCI y el resto permanecen en planta. Román Pérez, portavoz de Intersindical de Canarias, dice que llevan semanas denunciando esta situación y que esta incidencia afecta también al personal porque hay una reducción en las plantillas.
Los hospitales siguen aumentando sus camas ocupadas por pacientes afectados por esta patología y además no debemos olvidar que ya la sanidad canaria está castigada por un déficit de recursos humanos y que además hay que sumarle que esta incidencia también afecta a los profesionales puesto que se siguen contagiando y por tanto se producen reducciones de las plantillas en activo. Por tanto, desde Intersindical Canaria llamamos a la responsabilidad general de la población y también de los gestores de la sanidad canaria porque no podemos seguir sufriendo los embates de esta pandemia.
Desde Atención Primaria, Ana Joyanes, la presidenta en Canarias, asegura que ella es partidaria de usar las mascarillas en espacios interiores y exteriores por la incidencia tan alta que estamos teniendo en el archipiélago. Aboga, eso sí, por su uso, sobre todo en eventos multitudinarios y, aunque estemos al aire libre, por prevención.
Pero yo sí sería partidario de que por lo menos en los lugares cerrados, ahora que tenemos esa incidencia tan alta, lleváramos mascarilla. Y no solamente en los lugares cerrados, probablemente en los lugares que haya mucha aglomeración. Ahora vamos a empezar a tener festivales, la gente está mucho reunido en las plazas, va a haber fiestas populares, etcétera, etcétera. Aunque estemos al aire libre, si estamos muy cerca unos de otros, muy apiñados, y además con un virus tan contagioso como este virus, pues probablemente sería sensato volver a llevar mascarilla.
Y un último apunte, la primera ola de calor de este verano va a llegar a Canarias este fin de semana y puede prolongarse hasta mediados de la semana que viene. Lo contaba la Agencia Estatal de Meteorología. Y lo contaremos aquí en nuestro micrófono, Javi.
Qué poco me gusta hablar de una ola de calor.
Pues sí.
A ver, ¿para cuándo una ola de frío? Bueno, a ver, como la de la península.
Luego llega, luego llega el frío y después nos quedamos todos.
Claro.
Así que bueno, vamos
más
a...
Más vale pasar fresquito que calor. Por lo menos yo prefiero pasar frío.
O unas temperaturas las que tenemos durante todo el año aquí en Canarias. Bueno, y sobre todo en nuestra isla, que la verdad,
perfecto. Fantástico. Gracias, Carla. 12:12, tiempo de análisis. Enrique Hernández,
tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias patrocina Tiempo de Análisis.
Ahora sí, Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javi. Muy bien.
¿Tú qué prefieres, frío o calor? ¿Qué te gusta más?
Calor.
Calor, te gusta más el calor. Roberto Santana, buenos días.
Buenos días, yo prefiero el frío, pero te tapas y ya está, el calor es difícil de arreglar.
El calor es complicado, desde luego que sea, aunque el frío de aquí, tú sabes que eso de que te tapas y ya está, el de la zona centro, el frío este, que como dicen los más viejos del lugar, se te mete hasta en los huesos, ¿verdad?, porque es muy húmedo.
El de Teror, el de San Mateo, es el que pega fuerte.
Sí, y el de Valle Seco también, ¿eh?
También.
Ahí hace un peletillo que no veas, las noches son tremendas. Pero bueno, ya llega la hora de calor y al fin y al cabo es lo que toca, porque hemos tenido unas temperaturas así muy raras, ¿no? Con lluvia y todo.
Sí, está incómodo ahora, el clima está incómodo. De hecho, además está la humedad altísima y en cuanto haces algo ya empiezas a sudar. La verdad que está el día perfecto para ponerse malo, pero bueno,
vamos a ver qué pasa. Por cierto, ya lo saben ustedes, ayer estuvimos hablando de esa casa 3D, que te alicata, te reviste, te pone suelo, te canaliza pues fontanería, electricidad, tremendo. Lo más importante, Enrique, visión de futuro. Nos gusta mucho mirar un poquito más allá, ¿no? El hecho es que la tecnología no para y evidentemente se establecen, se generan nichos de mercado muy importantes. Evidentemente los oficios
de siempre tradicionales, artesanos como la albañilería, fontanería, todo eso pues seguramente se quedarán, aunque la presidenta del empresario de constructores, la presidenta de la Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores decía albañil digital, ¿no? Pues mirar un poquito más allá, porque al fin y al cabo esto evoluciona y va a una velocidad tremenda. Nuevas profesiones que se generan gracias a las nuevas tecnologías.
Pues sí, Javi, la verdad que estamos en un mundo en el que lo que era ya no es y estamos en constante transformación. La digitalización ha llegado para quedarse, para cambiarlo todo y para cambiarlo todo también en muy cortos periodos de tiempo. Es tal vez lo que más nos perjudica, ¿no? Porque sale una nueva tecnología y claro, todavía no tenemos a profesionales formados en esa nueva tecnología. Es que la tecnología va tan rápido, es que es una auténtica locura. Y hace unos años, recordemos el boom de Internet, de las .com, bueno, pues todo estaba concentrado ahí en Internet. Pero es que ahora la cantidad de tecnologías que tenemos que están trabajando muy, muy rápido y en paralelo, y que es que parece que todavía no ha salido una, nos estamos adaptando y ya miramos a la derecha o a la izquierda, no hace falta ni mirar para adelante, ¿sabes? Miramos a la derecha o a la izquierda y ya tenemos otra. Sí. Estamos hablando de la creación, de la impresión en 3D, pero es que en paralelo tenemos todo un nuevo ecosistema blockchain para el que todavía no estamos preparados, no tenemos arquitectos en blockchain, claro. No tenemos desarrolladores.
Claro, y eso es importante. Si estamos hablando de nuevos nichos de mercado, lo que hay que hacer es empezar a formar ya. Es decir, claro. Escuelas profesionales, incluso universidad, empezar ya a tener este tipo de ciclos formativos o estos grados para que los chicos, chicas que entren ahora salgan formados y no tener que importar pues mano de obra de otro sitio.
Talento, ¿no? Traer talento de fuera, que ya lo tenemos aquí. Sí, pero la concepción dentro del entorno de la digitalización, de la formación en digitalización, no puede ser la concepción que teníamos antes de una formación tradicional, una formación reglada, que además con un plan de estudio que tarda años en desarrollarse y que después una vez que lo implementas también tienes que estar unos años con él, ¿no? Es que aquí todo es chasquido de dedos, ¿vale? Aquí todo tiene que ser rápido y tenemos que tener en cuenta que la formación tiene que ser mutante, o sea, tenemos que estar en constante cambio porque las tecnologías avanzan y se unen de una manera espectacular. Vamos a plantearnos ahora todo lo que va a suceder con el metaverso, que ya está sucediendo con el metaverso. Trabajar en nuevos entornos digitales.
Técnicos de metaverso, imagínate tú, ¿no? Alguien formado, que yo no sé si existe este ciclo formativo, este grado, seguramente no.
Bueno, pero podría
existir. Técnicos de metaverso, no sé, habrá que darle contenido, que seguramente habrá mucho contenido, ¿no?
Claro, pero como vamos tan rápido, lo que es válido en el metaverso a día de hoy, probablemente dentro de 2 o 3 semanas ya tengamos cosas nuevas. Por lo tanto, la formación, yo por lo que apuesto es una formación no rígida, sino una formación más, con una mayor plasticidad que se puede ir amoldando a los cambios.
Sí, es interesante. ¿Técnico de realidad virtual o realidad aumentada, Robert?
La pregunta del millón, Enrique, da la clave en el tema de la formación. Si sabemos que hay quejas de que la FP no va lo suficientemente rápido para profesiones tradicionales, imagínate para este tipo de nuevas tecnologías. ¿Se va a adaptar la formación profesional para preparar profesionales tan rápido como el mercado necesita para que esta gente pueda? Yo lo voy a cumplir. Yo creo que lo comparo con las baterías de los coches eléctricos. Va más rápido la tecnología de los coches que lo que es la creación de la batería. Entonces, no sé, creo que ojalá que todo esto vaya más rápido y que haya muchísimos profesionales.
Pero es que acabas de dar, yo creo que acabas de dar un ejemplo muy bueno, ¿no? Porque al igual que estábamos hablando de albañiles digitales, hay que tener en cuenta que los coches eléctricos, que los casos cada vez se ven más y dentro de poco tendremos un enorme parque de coches eléctricos, incluso por encima de los vehículos de combustión, pues necesitan unos cuidados determinados y unos operarios, unos talleres determinados y unos conocimientos determinados, que no es lo mismo. Por lo tanto, eso también es un nicho de mercado interesante.
Claro, fíjate cuántos coches eléctricos hay en la calle, que ya hay muchos. Antes, hace 2 años, veíamos uno, y ahora vemos tropecientos. Porque ya hay marcas, como quien dice, más económicas que
su coche eléctrico. Hoy todas las marcas tienen su coche eléctrico. Y después también, a lo mejor,
¿los mecánicos no están? ¿Dónde están los mecánicos formados
Claro, sí,
lo sabrá, pero poquito, ¿eh?
Pero porque lo formará la propia marca, porque yo creo que módulos de FP para coche eléctrico no creo que hay. Me extrañaría, ¿eh? Me extrañaría. Bueno,
ojalá lo haya, sí.
Algo tiene que haber, ¿eh?
Sí, claro.
Me extrañaría que no.
La electrificación de los vehículos llevan advirtiéndonoslo ya desde hace unos años, aunque también, como dice Roberto, esto ha ido cogiendo carrerilla, ¿no? Y dentro de esa carrerilla, seguro que lo que valía hace un par de años, ya a día de hoy, no vale.
Sí.
Las baterías, como estaba diciendo Robert, avanzan de una forma tan rápida que probablemente, ya te digo, que eso quede como algo histórico dentro de los planes de formación. Yo solamente hace un último apunte, Javi, y es que en la formación, como muchas cosas en la vida, y sobre todo al crear planes de formación, más vale hecho que perfecto, ¿no? Más vale tenerlo e ir mutando, ir modificándolos y adaptándolos a la realidad que tener planes formativos que se queden atrás por ser muy lentos y traten de ser excesivamente académicos, sí, y categóricos.
Pero entiéndeme, vamos a abrir otra lista más, ¿no? Que esto yo creo que puede ser interesante, ¿no? Porque estamos hablando de la evolución de diferentes profesiones, ¿verdad? Incluso algunas que como técnico de metaverso, por ejemplo, que acaba de que dijo Enrique, ¿no? Que no sé si existe, seguramente no existirá, ¿no? Pero la posibilidad de utilizar las propias tecnologías para ser un autodidacta, es decir, no tener que pasar por ciclos formativos, no tener que pasar por grados, sino a través de las tecnologías, que sabemos que hay muchísimos cursos por ahí, el poder tú, de forma autodidacta, pues formarte sobre un tema determinado, eso también es una arista que no estaría nada mal investigar, ¿eh?
Bueno, yo creo que todos, si Robert me lo permite, todos en algún momento hemos tenido una formación autodidacta y después de esa formación autodidacta ya pasamos a buscar el título oficial. Y más, yo creo que aún en temas de tecnología, donde la tecnología muy rápido todavía no hay planes formativos, pero sí hay cosas dispersas en Internet. Oye, pues un tutorial, oye, un PDF, un vídeo explicativo en YouTube, entonces vamos sacándolo así. Uno de los grandes problemas es que también padecemos de la titulitis, ¿no? Entonces parece que si no tienes un título en algo, no eres experto. Sí, es cierto que los títulos determinan, oye, si estás apto o no apto a nivel administrativo, pero no a nivel práctico. Entonces, debemos de replantearnos si esta titulitis excesiva que tenemos es válida para el mercado laboral o no. Yo he tenido en mi empresa, compañeros en mi equipo de trabajo que no tenían formaciones universitarias o no habían terminado de FP y eran mucho más válidos que aquellos que lo habían terminado. Entonces,
bueno, vamos a seguir mirando hacia el futuro porque sabemos que estamos ahora mismo inmersos en una hiperburbuja, permíteme la expresión, de plataformas de streaming, ¿no? Plataformas de contenidos audiovisuales. Estoy hablando de HBO, de Amazon Prime, de Netflix, de Disney Plus, y hay muchas más por ahí, ¿eh? Estas son las más conocidas, pero hay muchísimas por ahí, ¿verdad? Hulu es otra de ellas. El caso es que parece ser que esta burbuja se está desinflando. Ojo, porque Netflix no hace otra cosa que da resultados negativos, ¿no? Y poco a poco estamos viendo cómo algunas incluso ya empiezan a tener problemas y quizás pueden desaparecer, ¿eh? Así que, bueno, no sé si esto es positivo o negativo, pero sí es cierto que no deja de ser noticia, Roberto.
Sí, es curioso. En el sector audiovisual ha habido un boom a nivel internacional con el tema de los rodajes. Fíjate que el mundo del cine hasta hace 5 años estaba en decadencia y de repente ahora estamos hablando de miles, ya no te digo 200, te digo miles de rodajes a nivel mundial, miles de localizaciones en las que, bueno, este sector ha gozado de un pico de trabajo, está gozando de un pico de trabajo tremendo. Uh-huh. Como sabes, como todos hemos visto, el paradigma de las, sobre todo las nuevas, curioso, las nuevas generaciones de los chiquillos, ahora estoy hablando de 12, 13, 14, 15 años, su plan para ser felices es jugar un rato a la consola, o estar con los amigos, y ver una peli, una serie y pedirse algo de comida también por cualquiera de las plataformas que hay de aplicaciones para pedir el pareo, ¿no? Pues claro, no sé, yo lo que sí he visto que hay es una cantidad de oferta tremenda.
Sí.
Hasta hace 2 años, pues la gente decía, bueno, he visto la serie esta, he visto la otra, me he enganchado a esta. Ahora mismo hay una cantidad de series que nadie ha sido capaz de ver ni la mitad. Entonces estamos hablando de que, claro, ahora, no sé,
Todas las modas son cíclicas. Hubo el boom hace un par de años de los gimnasios, luego el boom de... No sé, es que creo que este sector, o sea, le ha venido muy bien este boom, o sea, y además Canarias es un detalle importante, fijémonos en la cantidad de rodajes que hay en Canarias por el tema de los beneficios fiscales y por las localizaciones que tenemos aquí, que son espectaculares, pero no sé, yo no creo que vaya a pincharse esa burbuja ya.
Mira, HBO, ya te digo que HBO Max ha cancelado la gran mayoría de series europeas. España por ahora no, pero las ha cancelado. Y Netflix está casi al borde de la ruina. Es decir, que evidentemente... Y eso de ver la tele, el otro día, precisamente, un adolescente me decía, ver la tele, eso ya no se lleva. Ya, los adolescentes ya no ven la tele.
El TDT solo lo veo yo. O sea, y creo que, vamos... No, de verdad.
TDT, ¿eso qué es?
Eso qué es, ¿no? No, es curioso la cantidad. Yo creo que lo que había es una mala previsión por parte de estas plataformas. Pensaron que este boom iba a ser, el crecimiento iba a ser exponencial año tras año, mes tras mes, como fue durante una época, y no ha sido así.
No, yo creo que es la evolución natural también. Eso de la teoría marxista de que la naturaleza elige los que mejor se adaptan al medio, ¿no? Yo creo que al fin y al cabo se quedarán esos.
Sí, por supuesto. Los que hayan gestionado bien, yo creo que evidentemente es un problema de gestión. No creo que la gente haya dejado de ver series. La gente está, todo el mundo se ha enganchado a alguna serie. Pero es verdad que lo que dices, yo creo que es un problema de gestión. Es un problema de gestión, que las expectativas han sido altísimas y no es para tanto. No hay tanta gente que... Y también hay otro detalle importante. Antes, todas estas plataformas no estaban en medios las empresas de internet, las telefónicas, sí, y ahora sí que las están en casi todas.
Sí.
Entonces, claro, habrá que ver...
Cada vez te ofertan más.
Es como lo que pasa con los turoperadores, ¿no? Están por alguien por medio, que el que se está llevando lo bueno creo que es el del medio. No sé qué opina Enrique de esto. Pues Enrique no ve la tele, está todo el día trabajando.
Bueno, vamos a ver. Yo a todo lo que estáis comentando, yo le sumo una cosa que me parece importantísima. Es que es la gran cantidad de oferta que tenemos de plataformas en streaming y plataformas de contenido bajo demanda, ¿no? Yo creo que ese ha sido uno de los grandes problemas. Antes, pues, prácticamente teníamos a Disney, HBO y Netflix, eran las tres grandes, pero es que ahora tenemos un long tail, o sea, una larga cola de otras plataformas que le están robando pequeños nichos de mercado de clientes a estas grandes, ¿no? En cuanto, y me refiero a que son plataformas que están especializadas, por ejemplo, en documentales, ¿vale? Por ejemplo. Bueno. Entonces, oye, esto va raspando cuota de mercado. Cuando tú estás solo en el mercado y esto es un océano azul y hay tres, pues los tres se reparten en el pastel. En función de que va cada vez más gente, más otros proyectos entrando, ese pastel se diluye. Esto es un poco también lo que le ha pasado, porque no creo que sea porque globalmente la gente ha dicho, todos los usuarios a nivel mundial, los millones de usuarios que consumimos streaming y consumimos bajo demanda, hayamos dicho, no, vamos a cancelar, ¿no? Estamos los mismos, pero hay más plataformas. Entonces, esto va siendo mella. El modelo streaming, modelo bajo demanda, ha venido para quedarse. O sea, es la siguiente evolución de cómo consumimos multimedia. O sea, está ahí y ya está. O sea, la televisión, como ha pasado en muchas ocasiones, con otros medios de diversión, digámoslo así, audiovisual, pues han ido evolucionando. La evolución natural de la tele es, oye, yo no enciendo la tele y tengo que ver lo que me dice, sino yo veo lo que me da la gana cuando me da la gana.
Así es.
Y lo que me da la gana. Entonces, eso ha venido para quedarse. Ahora, grandes estructuras como Netflix podrán aguantar sin esos millones de clientes. Y lo que estaba diciendo antes Roberto, oye, esos millones de clientes son los que están dando el dinero, la inversión, el apalancamiento para hacer esas megaproducciones que se están haciendo.
Y hay un detalle en que no hemos entrado, que yo me declaro fan de YouTube, ¿vale? Yo cuando estoy aburrido me pongo YouTube,
sí.
Y ya yo no voy buscando nada. Directamente YouTube me ofrece cosas que en el 90% de los casos esos vídeos me gustan.
Sí.
¿Por qué? Porque el algoritmo está ahí trabajando. Lo mismo que pasa con Facebook, lo mismo que, sabe lo que he visto de aquí para atrás, lo que he buscado, y me ofrece contenido parecido. La pregunta es, ¿cómo sabe YouTube
que va el vídeo? No, hay contenidos realmente interesantes en YouTube, que yo he visto algunos cortos que he dicho, ¡guau! Sí, no, y además, producción española que me ha explotado la cabeza, que se dice ahora que son realmente buenos, además.
Sí, pero no solo hablamos de series.
Que perfectamente puede ser un capítulo de una gran serie de cualquier plataforma,
Sí, totalmente, pero ya no solo, bueno, también porque hay un detalle, hablaba con un amigo que se dedica al tema del vídeo el otro día, y me dice, mira, Robert, es que el cine se ha democratizado. O sea, con una cámara de 4 o 5 mil euros, que puede parecer una pasta, pero comparado con una cámara de cine de antes de 150 mil, es barato, puedes dar una calidad muy, muy buena.
Sí, sí.
Cosa que no pasa. O sea, se ha democratizado. Entre comillas, cualquiera puede crear su corto. Con
sí,
un,
sí, total. Con un móvil. Que con un móvil tú puedes crear un corto y con un programa. Por cierto, bueno, ya para acabar ese tema, ahora abrimos otro, aunque estamos casi fuera de tiempo. Ya saben ustedes que Netflix, por ejemplo, nunca pues publican resultados, pero sí es cierto que se sabe y publican pues los abonados. Pues parece ser que ha perdido 200.000
sí,
suscriptores, lo cual es una barbaridad. Y lo que van a hacer es subir la cuota, que yo creo que se equivoca. Pero bueno, vamos a cambiar de asunto. Ayer estuvimos hablando también un testimonio de un pequeño empresario, es un restaurador de la calle General Bravo, aquí en Las Palmas de Gran Canaria. El hombre abrió hace 2 años. Imaginen ustedes lo que es para un local abrir hace 2 años, cómo estábamos hace 2 años y todo lo que pasó hace 2 años, ¿no? Pues ahora que empieza a levantar un poquito la cabeza, pues resulta que no se puede adaptar a la normativa de terrazas. ¿Por qué? Porque no tiene unos baños adaptados. Y él nos decía, ni yo ni muchos otros, la gran mayoría de aquí, porque son casas antiguas y que son casas, bueno, pues que no tienen esa facilidad, ¿no? ¿Cómo se puede armonizar todo esto? El hecho de cumplir la normativa y o digamos hacer una normativa singular para este tipo de negocios y no perder talento, porque estamos hablando de un chef de primer nivel, muy bueno, y estamos hablando también de tejido comercial, tejido económico, tejido laboral, Enrique.
Estamos hablando de eso, sobre todo, de tejido laboral, estamos hablando de empleo. Pues yo creo que la respuesta es tan sencilla como a la vez compleja a la hora de llevarlo a la parte técnica, que es sensibilidad y empatía. Vamos a ver, lo que no podemos permitir es que la burocracia y vamos a, permitir esta presión y que la administración pública sea desalmada con los empresarios a que se sigan cerrando negocios. Un pequeño negocio tiene una serie de necesidades, que sí es cierto que existe una normativa, pero si vamos a regirnos por una normativa, por las normativas al 100%, Javi, ya te digo yo, es Vox Populi, que aquí no se queda abierto nadie, absolutamente nadie, porque los requisitos para montar un negocio en ciertas ocasiones son tan altos y en muchas de ellas tan ilógicos que si te pones a mirar la normativa y te pones a mirar por los bares, no la cumple nadie. O sea, al 100% es imposible. Entonces, yo creo que tendríamos que tener un trato más amable y más cercano con todos aquellos que tienen problemas y entender que cada caso es especial, cada caso es singular y que estamos en un momento en el que no solo esa empresa, esa pequeña empresa, ese pequeño restaurador vive de eso, es que viven sus proveedores, viven sus empleados, paga sus impuestos. Entonces yo creo que es el momento de la empatía y de decir esta vieja expresión, ¿no? Oye, ven aquí, siéntate conmigo, vamos a ver qué te pasa.
Pues sí, yo creo que ahí sí. Robert, ¿cómo lo ves tú? Brevemente, bueno, que estamos fuera de tiempo.
Les voy a contar una cosita muy rápida, pero que fíjate, ¿qué preferimos? ¿Que ese señor cierre y tengamos X parados más y más gastos para el país? Echémosle una mano, busquemos la manera de que ese señor pueda cumplir. Si es una casa antigua, que la casa estaba antes de que la viera, y si no se puede adaptar, pues habrá que buscar alguna manera, pues no sé, algo habrá que buscar, de no sé, que paguen X más, no sé qué se me ocurre de cara a intentar ayudarle a solucionar el problema. Le voy a poner solo un detalle, esto es en Tenerife, la semana que viene tengo que ir a Tenerife a solucionar un problema de ruido de un local, que no tenía ninguna queja, ningún nada de nada de nada, y tiene una orden de cierre, si no cumple de aquí al lunes, tiene que cerrar, y el local nunca tiene ninguna denuncia, es porque un ayuntamiento X de Tenerife le ha dicho que tiene que poner limitadores, tal, porque tiene fuentes sonoras, y ejemplo súper tonto. Entonces en Tenerife también tuvo que ir un compañero ingeniero acústico de Tenerife a certificar que una televisión en una peluquería estaba limitada y no excedía la normativa de ruido. Si nos ponemos tiquismiquis, como dice Enrique, aquí no abre, mañana no abre nadie.
Bueno, aquí necesitaríamos, perdona Javi, tengo que decirlo, una comisión, que me voy a inventar el nombre, una comisión de salvamento empresarial en las administraciones públicas. Oye, empresas que tengan problemas, boom, aquí estamos nosotros,
pues,
vale, administración pública, lo lanzo ahí.
No está mal visto eso de comisión de salvamento empresarial, desde luego que sí, para salvaguardar aquellos negocios que tienen ciertos problemas. Nos despedimos, será hasta la semana que viene u otro día. Roberto, un abrazo fuerte, a cuidarse mucho.
Abrazo, señor.
Mañana te escuchamos, Enrique, a cuidarse.
Siempre un placer, Javi.
EFONSA te ofrece un servicio integral en instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones, contra incendios y climatización. EFONSA, siempre con el mejor servicio al mejor precio garantizado. Consulta y solicita tu presupuesto en el 928-437766. EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Para que Bruselas siga soltando distintos plazos de dinero, tenemos que cumplir hitos. Muy concretamente, por ejemplo, el asunto de las pensiones.
Siempre ha sido uno de los asuntos clave porque...
La OTAN, ¿cuándo se crea y por qué?
Nos tenemos que ir a 1949 y la Guerra Fría, vamos a...
Cambios neuroquímicos, componentes genéticos, incluso un aprendizaje estricto que pueden provocar comportamientos repetitivos. ¿Cuánto sufrimiento puede provocarnos una obsesión?
Tienen tendencia a tener una percepción negativa de ellos mismos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ay, qué poquito nos queda para cerrar la mañana de COPE Gran Canaria, unos 20 minutos aproximadamente, la edición de este 6 de julio. Echamos un vistazo a la actualidad de forma rápida, Carla.
Les contamos que el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que la presión asistencial en los hospitales de las islas es baja en la actualidad, pese al incremento de contagios de coronavirus, y que su gobierno va a tomar medidas anti-COVID cuando los expertos lo soliciten. Mientras tanto, el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Pedro Ortega, ha abogado por la negociación colectiva para conseguir una subida salarial que no vaya más allá de lo debido para permitir la continuidad, dice, de las empresas y, por lo tanto, del trabajo. Y contarles que el consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, ha admitido que aunque el paro en las islas es una barbaridad, es menor que hace 15 años cuando la población de las islas era menor de 300.000 personas menos.
Ya, pero lo que hay que mirar es el presente. Eso de comparar con el pasado, que ahora somos mejores, que tú más que yo y tal, no. Mirar el presente, y tenemos una tasa de paro alto, es cierto que está bajando, es una buena noticia, no cabe la menor duda. Siempre que baja el paro es una gran noticia, pero ojo a los datos de exclusión social y riesgo de pobreza, que somos líderes, ¿eh? Eso también hay que mirarlo. 12:39 minutos.
Ojalá la piel no tuviese memoria. Hay cosas que queremos que desaparezcan, pero, sin embargo, hay otras que deberían permanecer para siempre.
Por eso, HPS trae la única combinación de láseres del mundo que elimina todas las imperfecciones de tu piel y además protege nuestros bosques. Porque por cada tratamiento láser colaboramos con la Asociación Adapa y Foresta para plantar un árbol en nuestra cumbre. Entra en elprimerláserdelmundo.com o llama al 928-499900 y descubre lo que este láser puede hacer no solo por tu piel.
Mens sana, incorpore sano. Es fundamental cuidarse, cuidarnos, ¿verdad? Y además hoy tenemos muchísimas posibilidades para hacer deporte en la calle. Tenemos diferentes parques, que muchos de ellos además están acondicionados pues con material para poder hacer deporte y demás, pero si a usted no le convence, nosotros le vamos a hablar de una carrera que se va a celebrar el próximo 10 de julio. Desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, la organiza HPS, y además es una carrera para la mujer, el de este año, 2022. Vamos a saludar a esta hora de la mañana al médico responsable de esta carrera, Jorge Losada. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Fundamental hacer deporte, y cuando hay iniciativas de estas características hay que recibirla con los brazos abiertos, no cabe la menor duda, doctor.
Por supuesto, mucho mejor, claro.
Bueno, cuéntenos un poquito, ¿cuál es el recorrido? Si ya está abierto ya el plazo de inscripción. En principio parece que va a ser solo a la mujer. ¿Qué podemos contar por menores de esta carrera, doctor?
Sí, bueno, en principio, como te has dicho, es la primera vez que se celebra aquí en la isla y en las Islas Canarias este tipo de evento, la carrera de la mujer. Y es el evento deportivo femenino más importante de Europa y un referente internacional de apoyo solidario a todo tipo de entidades que promueven la incorporación de la mujer a la actividad física y el deporte. Las inscripciones están abiertas desde hace varios meses. Es un circuito muy sencillo, muy corto, que está abierto a la participación de todas ellas, que son aproximadamente 5 kilómetros. Saldrá de la zona del intercambiador de Santa Catalina para llegar en su meta a la zona del auditorio, a la Plaza de la Música, y poder disfrutar prácticamente de todo el paseo de las canteras.
¿Habrá diferentes categorías, doctor, o tenemos una solamente?
Como te he dicho, más que una carrera competitiva, es una carrera social, un evento social. Eso no significa que siempre haya mucha gente que quiera competir, participar, porque entrena, dedica su esfuerzo, oye, pues quiera recoger sus resultados. Pero en otra gran mayoría, prácticamente será una carrera para probar su primera carrera o simplemente hacer un paseo, disfrutar del ambiente y disfrutar del
es decir, día pasarlo bien. Ciudad. Fundamental es pasarlo bien. Aquí competitividad muy poquito, ¿no? Simplemente pasarlo bien. ¿Solo de la mujer o también nosotros los varones podemos apuntarnos? ¿O por ahora no?
No, es una carrera exclusiva para la mujer, como te dije, sobre todo para dar movimiento, promover la incorporación de la mujer en la práctica del deporte, y esa parte social, ¿vale? Para dar visibilidad a toda lucha contra el cáncer, contra la violencia machista, y promover proyectos de investigación, ¿vale? Para la mujer y sobre todo su incorporación al deporte.
Visibilizar los valores deportivos, no cabe la menor duda. Sabemos cuál es el recorrido, la Plaza de Canarias, está frente al intercambiador, ¿no? Y llegamos al auditorio Alfredo Kraus. ¿Cuántas horas se estima más o menos que pueda durar esta carrera? Y si hay alguien, alguna mujer que está interesada, ¿qué tendría que hacer? ¿Cómo se podría apuntar, doctor?
Vale, pues mira, la carrera tiene su inicio a las 10 de la mañana, y como hemos dicho, es un circuito cortito, que aquellas personas que estén más entrenadas, pues prácticamente en un rango de 20-30 minutos las más entrenadas terminarán, pero estimamos que la última participante, que por decir última, pero que no va a ser la última, sino que va a ser una participante más, estime la llegada a las 11:30, lo que podemos dar a entrever como un paseo y disfrutar. Para poder participar, pues nada, únicamente entrar en la página web de la carrera, carreradelamujer.com, y hacer su inscripción.
¿Cómo estamos de inscripciones ahora mismo, don Jorge?
Pues, si no me equivoco, por las últimas informaciones que tengo, ya hemos pasado las 1.500 personas.
¡Guau! Wow,
pero es probable
no está
que
nada mal. Nada mal,
que haya más.
No está nada mal. La celebramos el día 10, es decir, todavía nos quedan 4 días, más de 1.500 personas. Está bastante bien, ¿eh?
Efectivamente, hay tiempo para agrandar esa cifra.
¿Solamente inscribirse? ¿Hay que pagar algo o no? ¿Simplemente apuntarse a través de internet?
Inscribirse sí que hay una pequeña cuota que todo va destinado a proyectos, a fundaciones, para todos estos objetivos de los que hablamos al principio.
¿Una carrera solidaria? ¿Habrá premios o no? ¿No se contempla?
Pues luego es verdad que hay un montón de actividades después de la carrera y sí que habrá algunas cositas de ellas.
¿Qué tipo de actividades tendremos después de la carrera, doctor?
Pues luego están programados sobre todo actividades relacionadas con el deporte, estaciones musicales, zumba, fitness, todo bueno. Tipo de actividades que están orientadas hacia el deporte.
Es decir, toda la mañana haciendo deporte, que no está nada mal, el próximo 10 de julio.
Efectivamente.
Pues ahí estaremos. Bueno, nosotros no, doctor, porque no podemos. Habrá que hacer una exclusiva para nosotros, ¿no?
Podemos estar de público animando.
Pero podemos estar de público, desde luego que sí, animando. Faltaría más. Y que las mujeres se apunten porque lo que queremos es visibilizar la importancia de los valores deportivos y ahí está, como no puede ser de otra manera, HPS. Jorge Losada, doctor, ¿se nos queda algo en el tintero?
Nada, únicamente dar las gracias a la organización por haber confiado en nosotros como servicio médico oficial para garantizar la mejor atención sanitaria a todos los participantes. Nosotros este tipo de eventos hacemos una planificación de cómo tiene que ser nuestro dispositivo médico para que no se nos quede en el tintero, podamos realizar todo tipo de atenciones, que la mayoría suelen ser leves, no suelen ser de gravedad, pero también nosotros somos muy, muy exigentes y también prevemos que pudiera haber otro tipo de escenarios de prediagnóstico. Por eso siempre contamos con los mejores recursos humanos y técnicos si se da la circunstancia. Esperemos que no, son muy poquito frecuentes, pero si se diera, pues nada, tenemos todo un equipo preparado de kines sanitario, varias ambulancias, un hospitalito en la zona de meta para, en el caso de que se produjera, todo salga con éxito y el incidente no vaya más.
Bueno, a calentar un poquito, que después están las elongaciones, las contracturas, la rotura muscular de fibra, que eso duele mucho, se lo digo por experiencia, doctor, así que calentar un poquito. Don Jorge, ha sido un placer, muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias a ustedes.
12:47 minutos. Vamos a hablar ahora en los próximos minutos con Juan Quevedo, Francisco Juan Quevedo, él es escritor, profesor de literatura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha publicado una novela que ha sido finalista del premio Nadal, El teatro en medio del océano, y vamos a descubrir qué se esconde detrás de las páginas de esta novela. Don Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿De qué habla esta novela, don Francisco? ¿Se hace una sinopsis? ¿De qué podemos, cómo podemos resumirla?
Bueno, en principio trata del título, de ser, el título refleja, hace referencia al teatro Pregaldós, un teatro que está efectivamente en las Islas Canarias, que están en medio de un océano. Uh-huh. ¿Por qué esa referencia tan subrayada al océano? Pues porque considero que Canarias y su cultura está condicionada, determinada justamente por esa pertenencia, por esa situación estratégica de estar en medio de este océano, a través del cual pues se ha generado numerosas relaciones interoceánicas y a partir de ellas un mestizaje cultural que nos caracteriza.
Pero estamos hablando de una novela de ficción, ¿no? No es un ensayo en sí.
Sí, no, es una novela de ficción, ayer en la presentación Yolanda Arencibia, que tuve el placer de que me la presentara, hizo una excelente presentación, comentó algo que yo no me había percatado, pero coincido con ella plenamente. Ella comentó que le recordaba mucho a los episodios nacionales de Galdós y salvando, claro está, las distancias con el magnífico autor gran canario, esta obra podría parecerse, para explicarlo, podría parecerse a eso, un episodio nacional. Uh-huh. Es decir, una historia de ficción, pero que basada en hechos reales. Uh-huh. Es una historia de ficción que cuenta hechos reales que ocurrieron en Canarias, y uno de los hechos reales más centrales de este relato es la construcción y luego incendio del Teatro Pregaldós en 1918.
Es como una pequeña evolución histórica, pero a través de ficción de lo que ha pasado, es decir, en el Teatro Pérez Galdós. Por lo tanto, el Teatro Pérez Galdós también es como protagonista, ¿no? Uno de los principales protagonistas.
Sí, efectivamente, se convierte en protagonista, pero para que haya también un protagonista humano, porque son personajes al fin y al cabo los que hacen las novelas, me sirvo de un personaje que nace en el mismo año en que se empieza a construir el teatro, que es un personaje llamado Feliciano Silva, un personaje que se queda huérfano muy pronto, un niño de la calle, un niño superviviente, un niño que se cría en el ambiente portuario, que conoce muy bien los trapicheos, el cambulloneo y el contrabando, y decide dejar de ser pues un pescador, un niño que viva de la venta de la pesca, y se decide a convertirse en un personaje que es rico, un personaje mafioso, un personaje que con verdadera crueldad llega a hacerse el hombre más temido y poderoso.
Salvando las distancias, más o menos como Los Miserables, que te cuenta una historia de ficción, pero a la misma vez también te introducen las revueltas populares de esa Francia, ¿no? Si te habla de la historia de Jean Valjean, de Javert, claro, y demás. Pero digamos que el telón de fondo en sí son las revueltas populares, ¿no? La Revolución Francesa y demás. En este caso es la construcción del Teatro Pérez Galdós. Por lo tanto, esto también lleva una considerable, en fin, estudio de investigación, ¿no? Para poder llevarlo a cabo.
Me ha parecido muy, muy, muy acertada la comparación que ha hecho. Sí, efectivamente, salvando mucho las distancias, claro, con Víctor Hugo, sí que es cierto que es una novela histórica, efectivamente, que hay una historia de unos personajes, el personaje de Jean Valjean, Los Miserables, en este caso Feliciano Silva, en este teatro en medio del océano, pero a partir de esa historia de este personaje, a la vez que este personaje va creciendo, que se va constituyendo como ese personaje poderoso, se va haciendo referencia a todos los grandes acontecimientos históricos que se van desarrollando en Canarias, en España y en el mundo. Es decir, desde 1867 hasta 1921 vamos pasando por la revolución, la gloriosa, la revolución de 1868, la restauración borbónica, la Primera República, la Guerra de Cuba. Es decir, que vamos pasando por estos acontecimientos y es un fresco amplísimo de ese mundo de finales del siglo XIX y comienzos del XX.
Pues interesante, desde luego que sí, interesante novela, finalista del premio de Nadal, el teatro en medio del océano, a tenor de lo que nos dice, es cierto que puede ser un capítulo de los episodios nacionales, no cabe la menor duda. Francisco Juan Quevedo, escritor y profesor de literatura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a ver si llega a mis manos este libro que le tengo muchas ganas, El teatro en medio del océano. Gracias por atendernos, un abrazo.
No, gracias a ustedes. Un abrazo y también un abrazo a todos sus oyentes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Se acerca la primera ola de calor del verano, ojo, porque lo vamos a pasar, bueno, no muy bien. Sobre todo aquellos que nos gusta el frío y que llueva, pues parece que no, que esto se ha acabado ya. Saludamos a David Suárez, delegado provincial de la Agencia Estatal de Meteorología. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Tendremos la primera ola de calor, ¿no? ¿A partir de cuándo, David?
Bueno, estamos ante el primer episodio de temperaturas elevadas del verano en Canarias, ¿no? Ya una vez pues pase el episodio, analizaremos si se constata o no como ola de calor, ¿no? Si se cumplen los criterios que por los cuales se establece las olas de calor. Es un episodio que eso sí que tiene potencial para llegar a convertirse en la primera ola de calor en Canarias, ¿no? Las temperaturas van a ir ascendiendo, ya lo están haciendo en la jornada de hoy y continuarán su ascenso a lo largo de los próximos días. El ascenso más acusado lo notaremos a partir del viernes y de hecho pues ya hemos lanzado el primer aviso del episodio para Gran Canaria, la zona para Gran Canaria, afectando principalmente a lo que es la zona de Medianía Sur, y a partir de la jornada del sábado pues probablemente se extenderán los avisos y también pues pueden subir de nivel al umbral naranja, ¿no? Para el fin de semana.
¿Hasta dónde pueden llegar los termómetros y un poquito en qué variantes? No sé si también podemos de alguna manera conocer esos municipios, esos lugares donde van a subir más las temperaturas, David.
Sí, las zonas más afectadas van a ser aquellas que queden por encima de unos 400, sobre sí. todo el litoral norte va a estar menos afectado, es decir, que es el municipio de La Palma de Gran Canaria. Probablemente las temperaturas en el punto álgido del episodio, que esperamos sea el domingo, pues pueden estar rondando el domingo en torno a los 30, 32 grados. Sin embargo, en las zonas orientadas al sur y zonas de medianías, esas que queden por encima de los 400, 500 metros, van a ser las más afectadas, ¿no? Y temperaturas que pueden, de forma generalizada, hablamos de forma generalizada, podría superar pues los 37 grados para lo que es el sábado y domingo, ¿no? De forma puntual, evidentemente, los valores, por la particularidad del relieve en Canarias, pues de forma puntual, ocasional, se pueden superar esos umbrales, ¿no? Oh, es un episodio que, de forma generalizada, por su extensión y por su duración, pues tiene potencial para convertirse en ola de calor. Sí. Y bueno, de forma generalizada, pues hablamos de una situación de aviso naranja, ¿no?
El barranco de Tirajana, el barranco de Tazarte, Tazartico, esa zona va a apretar,
sí,
¿no?
Sí, son las zonas en las cuales, pues normalmente en este tipo de episodios, pues dan las primeras, los valores más elevados, ¿no? Si, por ejemplo, comparamos la jornada de hoy, que ya estamos notando esos ascensos de las temperaturas, pues en estos momentos tenemos ya máximas de 33,5 grados en la estación que tenemos en el Hotel Las Tirajanas, en San Bartolomé, a unos 900 metros de altitud. Y, por ejemplo, pues ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria estamos registrando 22, 23 grados, ¿no? Por lo tanto, hay una clara diferencia marcada por el relieve, principalmente, que en cuanto a la diferencia de temperaturas que registramos en una isla, ¿no?
¿Y la panza de burro amortigua el aumento de las temperaturas, David, o no?
Sí, es lo que he comentado, ¿no? En las zonas norte del litoral norte van a seguir afectadas por un viento de componente norte más fresco, de componente marítima, y por tanto las temperaturas no van a ser tan elevadas, ¿no? He comentado que el domingo podríamos alcanzar en Las Palmas de Gran Canaria en torno a los 30, 32 grados, mientras que en zona sur, pues probablemente de forma puntual algún valor se va a ir cercano a los 40 casi, ¿no? Por lo tanto, bueno, hay una diferencia notable, ¿no?
¿Hasta cuándo vamos a sufrir esta ola de calor? Bueno, veremos si es ola de calor o no, según los parámetros, este episodio de calor.
El episodio es un episodio que se puede prolongar hasta la entrada de la semana que viene. Vamos a notar una bajada de temperaturas a partir del lunes, pero claro, la tendencia que vamos a acumular durante estos próximos días va a ser, el descenso va a ser paulatino, ¿no? Va a ser poco a poco. Por lo tanto, el episodio de temperaturas elevadas se puede prolongar tranquilamente hasta el martes.
David Suárez, delegado provincial de la Agencia Estatal de Meteorología, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por atender
gracias
a COPE.
Hasta luego.
Pues sí, hace calor, hace calor. Pues con los Rodríguez, la banda de Ariel Roth, también de Tequila, y Andrés Calamaro, ponemos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria. Guillermo Correa, les habló Javier Benítez. Nos despedimos esta mañana, que será jueves ya, ¿eh? Y subiendo las temperaturas, ya han escuchado ustedes a David Suárez. Así que ya sabe, hay que extremar la precaución, sobre todo hidratarse mucho, y ojo con esos golpes de calor que son muy peligrosos y muy traicioneros también. Adiós, buena tarde.
Cantes mi canción y que abras esa botella y brindemos por ella, que hagamos el amor en el balcón. Mi corazón, mi corazón.